es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto, e poi ad un tratto io sento afferrarmi le mani.
Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. Nuestras direcciones de contacto, sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. El rock and roll es puro sexo. La música, los autocines, la pasión y la rebeldía de los primeros años del rock han marcado a varias generaciones con cada canción y película que ha tocado el tema. Es por ello que esta noche hablamos de ese momento en el que una música tiene la intensidad de un orgasmo, incrementada con la manera de vivir todo ese fenómeno. Esta noche toca hablar de sexo y rock and roll.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4,
buenas noches, querida Eva.
Buenas noches.
No me digas que no tendrán ganas de bailar.
Bueno, así de mover un poquito los deditos.
A Eva no le gusta mucho el rock, pero...
Que no soy yo muy de rock
and roll. Pero bueno, pero no me digas.
No, sí, es muy rítmica la música. Es una inyección
de energía impresionante.
De energía, sí. Luego la energía se puede convertir en otra cosa,
bueno,
pero sí.
Por supuesto, por supuesto. En fin, más. Bueno, hablamos de rock and roll esta noche, lo haremos con Felipe Couselo, que tal y como se ha anunciado...
Está en su salsa.
Tanto, claro, por supuesto, tanto en Facebook como en Twitter, pues nos ha prometido que va a venir cargado de vinilos con todos esos discos fundamentales en la historia del rock and roll y nos va a contar cosas, ¿no? Que él pues lo sabe todo y además todo lo que tiene que
sabe
ver con el rock y el sexo.
Incluso todo aquello que los propios intérpretes no saben.
Sí,
es lo que más angustia.
Sí, esto da mucha angustia, además con la seriedad y la
la cátedra,
nadie le
más
sopa
bien.
Le sopla a Felipe Couselo, ¿no? Eso es así y punto. ¿Y qué más vamos a tener en esta noche de miércoles tan rockera? Bueno, pues por supuesto un montón de música, de rock and roll, de cortes de películas relacionadas con este tema. Tendremos el panorama para jugar con Oscar Ferrani, todos nuestros concursos. Por cierto, aprovecho para deciros que el tema de esta noche es Báilame, que podéis enviar esos mensajes y ver si os lleváis un fin de semana en el balneario de La Ermida. Y qué más tendremos, al doctor Balmori, que en la sección de salud sexual pues nos va a desvelar cosas también que tienen que ver con el rock and roll. ¿Pensáis que no tiene nada que ver con la salud sexual? Pues sí tiene que ver. ¿Y qué más cositas?
Por vamos ejemplo, a tener a Efe también.
A Efe, que nos va a hablar de un libro que se titula Memorias del abate de Choisy. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, es un libro así de alto contenido erótico. Y bueno, y así, hasta las 3 de la mañana. Pero antes que nada, pues como Amalio, como bien dice, ya me lee en el pensamiento, se me estaba olvidando pues una cosa que desde luego tiene que ver con los movimientos acompasados, o como dices, rítmicos, con ese ritmo. ¿Cómo es el ritmo del rock and roll?
Ta 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 ta.
Bueno, pues también se puede hacer con el In a Wave.
Ah, bailelo,
hombre, los patrones así de vibración, pues con Lelo, nuestra marca de juguetería erótica favorita. www.lelo.com, meteros en esta página web y descubriréis pues todo el placer que os puede dar una marca de juguetería erótica. El premio de esta semana es el In a Wave, que es un conejito vibrador rampante con balanceo. Y es que cada vez que digo eso, esto, claro, pues me sonrío porque no puede ser de otra manera. Pensábamos que los conejitos pues ya no iban a tener ningún interés para nosotros, ni siquiera en la bañera, pues hasta que ha llegado el In a Wave y de pronto pues todo un mundo conejil se abre delante de nosotros. El movimiento Ven Aquí de In a Wave está inspirado en las caricias que hacen los dedos de los amantes ilustrados al masajear el punto G. Así es que deja que oleadas, auténticas oleadas de placer te sumerjan con este In a Wave Bailelo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues lo podemos comprar o también podéis participar en nuestro concurso. Os pedimos, como todas las noches, que nos enviéis a nuestra dirección de correo electrónico sexo@esradio.fm una fotografía sugerente de un lugar o de un objeto que os llene de recuerdos sexys y apasionados, o también románticos, amorosos, en fin, como queráis. Nos la enviáis a sexo@esradio.fm y si a pie de foto nos explicáis cómo fue aquello, qué es lo que sucedió, pues todavía mejor, porque los jueves a las 11:30 de la mañana en Es la Mañana de Federico, aquí mismo en Es Radio, sabremos el ganador. Bailelo. Entre los muchos homenajes que el cine ha hecho a la época dorada del rock and roll, el que quizá haya tenido más éxito se dio a finales de la década de los 70, en la que sería recordada como la época de la música disco, nada menos, y el protagonista era, como no, pues John Travolta, que a partir de ahí se convirtió como en el icono del rock and roll, ¿no? Protagonizó también el film más conocido de esa cultura disco, Fiebre del Sábado Noche, y logró así aunar a dos estilos irreconciliables. Es más, la canción que da título al film estaba compuesta por otro ídolo de la música disco, Buddy Gibb, de los Bee Gees.
Gris heredera del musical de Broadway, narraba la relación entre Danny, el propio Travolta, y la dulce Sandy, a la que daba vida la inolvidable Olivia Newton-John. En el último año del instituto, que era cuando se habían encontrado, un romance que había comenzado el verano anterior, cuando ambos se cruzaban en unas vacaciones, que una vez concluidas recordaban con la misma intensidad, aunque eso sí, de maneras un tanto distintas.
Bueno,
bueno, lo cierto es que cuando se estrenó esta película, tú, Eva, no, todavía me imagino que no habías nacido, porque yo lo vi siendo...
¿Esto qué
una...
año fue?
Yo lo vi siendo una niña, yo tenía como 10 años, una cosa así, o 11,
no
recuerdo exactamente.
No recuerdo el año ahora mismo, pero
bueno, lo buscamos. El caso es que esa película arrasó a personas de todas las edades, niños, adolescentes y adultos.
Bueno, pues mira, de mi año, ¿teníamos la misma edad? ¿Es del 78?
Pues lo
no,
que
obviamente
te digo,
no la vi en el
pues
estreno.
Eso,
¿no?
Yo tenía 9 años, esto es lo que te estoy diciendo. Y recuerdo cuando me llevó mi padre a verla, que se acabó la película y le dije, papá, quiero verla otra vez, pero ahora mismo. O sea, necesito volver a verla. Y después me regalaron el doble disco de Gris.
Y te la pediste de memoria.
Que tenía todas las fotos de la película enmarcadas, así como si fueran fotos antiguas. Y en el y era, había el lado de él, de John, y el lado de Sandy, ¿no? Y entonces en un lado había un Tampax.
Uy, un Tampax.
Sí, un Tampax, porque era una cosa como ultramoderna. El Tampax era la liberación femenina. Y en otro lado había un objeto masculino que no recuerdo ahora qué era, en ese doble vinilo. Y bueno, ese disco, para mí, o sea, cuando me regalaron ese disco era como si te hubiesen, como si a un hombre le regalas un, yo qué sé, un Ferrari. O sea, era el máximo regalo del momento, una ilusión loca. Y la verdad es que es una película que luego en mi vida ha cobrado diversos significados, porque muchos años después mi hermana, que yo creo que tiene más o menos, sí, que tiene más o menos tú, bueno, unos años menos, pues la vio en VHS y se quedó obsesionada. Se quedó pero tan obsesionadita la pobre que necesitaba ver la película 4 o 5 veces al día, hasta que mi padre, ya harto
se la prohibió,
rompió el VHS y dijo que había que llevar a la niña al psicólogo porque esto no podía seguir. No podía seguir. Si se sabía la película de pe a pa, o sea, todos los diálogos, todas las canciones, absolutamente todo. Y luego también hay que decir que si uno la vuelve a ver ahora, sigue siendo una película que en su ingenuidad, hombre,
sí,
nunca...
Hombre, hay cosas que te dan ternurita, ¿no?
Sí, pero que sigue siendo una película
muy
divertida de ver, y también el musical que han hecho en diferentes teatros en Madrid, también es siempre muy divertido.
Hombre, es que
siempre
las canciones
falta
que la
John
gente
Travolta,
se sabe.
¿No? Falta John Travolta.
Hombre,
siempre,
y esa
¿no?
manera de caminar. Y además es que John Travolta, estoy pensando que podría protagonizar la foto de nuestro post en Facebook de Amantis de esta semana, porque hablamos de juguetes de tamaño XXL,
sí,
y esa estética tan marcando evidencia, pues le pegaba.
Voy a mirar lo que
no,
está
es
diciendo
que
Eva.
Le he dicho antes a
porque
Ayanta,
vamos a
mira la foto que he colgado en Facebook.
No nos vayan a censurar en
a
Facebook.
A lo mejor
Estamos asustadas. Bueno, el caso es que John Travolta, fíjate el recorrido que ha tenido, porque luego se eclipsó a sí mismo. Sí. Y luego volvió a resurgir de la mano de Tarantino.
Pero bueno, añísimos después.
Muchos años después, en una secuencia inolvidable, es decir, en
magistral
junto a
Uma
Thurman bailando. Ese.
Girl, you'll be a woman soon.
Bueno, o sea, una cosa... y al final uno piensa que John Travolta, y es cierto... se ha quedado impreso en la retina con algunas secuencias magistrales de la historia del cine, sí, en lo que al musical se refiere.
Bueno, básicamente Fiebre del Sábado Noche, Gris
y esta.
Y de Pulp Fiction.
Pulp Fiction, ya, pero...
Sí, bueno, además cada una... Bueno, Fiebre y Gris de unos años bastante similares.
Sí,
no sé
sí.
si Fiebre será del 76,
un
77.
Antes, sí, un pelín
y
antes.
Y Gris, pues fíjate, del 78.
Bueno, pues hablamos de Gris, de sus amores de verano. Dani recuerda con más deseo, narrando a sus colegas, las T-Birds, que son un grupo de chicas absurdas con más matices sexuales que la inocente Sandy, una recién llegada al instituto, que cantaba con inocencia acerca de besos y poco más, es decir, todo lo relacionado con el amor, ¿no? Ambos se reencuentran por sorpresa y la chispa obviamente vuelve a surgir, pero su romance se complica por la insistencia de Dani en el tema sexual, que realmente está muy interesante, ¿no? Además de otras interferencias por parte de terceros. Esta escena, en el típico autocine, lo expone de una manera clara.
Ficción o realidad. Dos monstruos del espacio iban a unirse a dos mujeres de la Tierra. ¿Llevarán a cabo su horripilante propósito?
¡Dani!
¡Oh, Sandy!
¡Dani!
¡Pero Sandy!
¡No, Dani!
No te preocupes, nadie nos ve.
¡Ay, Dani! ¡Quítate de encima!
Sandy, ¿pero qué te ocurre? Yo creí que te interesaba.
¿Te interesabas? Oh. ¿Crees que voy a quedarme contigo aquí en este pantro de pecado y en este cacharro asqueroso?
Sandy, no te vayas sola. Deja que te acompañe.
En Gris aparece reflejado ese momento en el que los adolescentes de la era del rock and roll se metían mano mientras en las pantallas de algún gastado autocine se proyectaba alguna película de terror de serie B. En ese mismo autocine se congregaban el resto de parejas que conforman el elenco de la película. Muchas de ellas son activas sexualmente. Y la que mejor lo expone es la formada por Kenicky y Rizzo, que en varias ocasiones hablan sin ningún tipo de tapujos del tema.
Oh, Rizzo.
Llámame por mi nombre.
Oh, sí.
Betty. ¿Has traído algo?
¿Lo dices en serio?
Ahí teníamos a esta pareja más explícita, desde luego en lo sexual, que ejerce de contrapunto a los protagonistas. No obstante, todos ellos confluyen en otro de los tópicos del rock and roll y su época dorada, el baile, cómo no. Porque en la película tiene lugar un concurso de baile al que todos acuden entusiasmados, demostrando que ese contacto en público también es parte de todo este entorno. Allí se produce otra de las situaciones conflictivas, cuando aparece una tercera en discordia, Chacha Di Gregorio, que aparta a Sandy del lado de Dani cuando estaban a punto de ganar el concurso, cosa que da una rabia horrorosa, ¿no? Poco a poco ambos se darán cuenta de que sus mundos no pueden coexistir a menos que hagan algo para evitarlo. Por un lado, Dani se apunta a actividades deportivas para recuperar a Sandy y ponerse así cachas, ¿no? Mientras que esta se dispone a adoptar un cambio radical en su manera de vestir y de actuar, es decir, que pasa de la faldita azul
de la mojigatería,
absoluta,
prácticamente a travestismo.
Especie, sí, a ser una especie de bomba sexy, ¿no? Esta epifanía le llega en otra situación típica del rock and roll, una carrera de coches entre bandas a la que los T-Birds acuden con su restaurado relámpago de brillantina.
Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
Greased lightning.
Al final, la colisión entre los mundos de Dani y Sandy llega a su clímax cuando Sandy se transforma en una mujer más activa, dispuesta tanto a seducir como a enamorar a Dani. Final feliz, mucho rock and roll para una película que tuvo una segunda parte menos lograda y que había que prohibirlas, como con otras películas que se hicieron una segunda parte,
sí,
porque
además,
no todo se puede alargar.
Protagonizada, protagonizada
por una desconocida Michelle Pfeiffer.
Fantástica,
en
pero claro que no, porque, no era ella, no era Sandy.
No puedes estar a la altura del mito, es que no. Eso es imposible. Yo no sé cuándo lo entenderemos todos. En cualquier caso, Grease dejaba un listón muy alto tanto en el cine musical de éxito como en el recuerdo de los años dorados del rock and roll.
El cambio de look de Olivia Newton-John, que por otra parte ya tenía pues unos 30 años, era de lo menos creíble, ¿no? Como chiquilla así de 16, 17 años, pero ya da todo igual, ¿no?
Son
estas cosas que ya lo asumes todo y ya está, ¿no? Pero ese cambio
de
look...
¿Tampoco te creas tú que John Travolta aparecía?
No, pero ella era mayor, ¿eh? Ella era mayor. El cambio de look de Sandy así mojigata, como dices tú, a con esos pantalones de cuero ajustados, negros,
donde ya evidenciaba un poco la edad que tenía realmente.
Sí, pero era, yo me acuerdo que para...
La mujer más guapa del mundo.
Bueno, la mujer más guapa del mundo, pero sobre todo era completamente sorprendente que se pudiera dar ese cambio, ¿no?
El pelo rizado cuando sí, tenía
sí,
eso.
Era como decir,
cabellos
lacios, ¿no?
Lacios.
Rubitos, así, sin más. Era como decir, bueno, pero si ella puede, yo también puedo, ¿no? Que
claro.
Es lo que creo que
bueno,
le pasó
que fue lo que
a millones de
Obama
mujeres.
Después, ¿no? Yes, we can.
Yes, we can. Exactamente. Así es que todos podemos convertirnos en unos animales sexuales y sexys como Olivia Newton-John en esta película.
Sí. Solo hay que quererlo.
Y tener un buen maquillador.
Eso también. Y algún que otro personal shopper de estos que te van diciendo.
Bueno, yo ya tengo
esto,
a mi amiga Elia Rodríguez.
Que
nos
puedes,
vamos juntas
¿tú?
De
¿tú
compras
puedes?
Y ya está. Claro, yo ya puedo. Imagínate si pusiéramos a Oscar Ferrani a lo John Travolta. Esto sería ya una auténtica locura, ¿eh?
Yo creo que
sería
que ponerle...
poco creíble, pero posible.
Como lo de Olivia haciéndose pasar por una niña de 16
años. Pues por eso
años.
Te digo.
Sí, podría funcionar. Sería poco creíble porque nunca nos imaginaríamos que Oscar Ferrani se echara gomina.
Y que bueno, tuviera y se tendría esos... que alisar el pelo.
Y que tuviera
y
esas chichitas.
Y hacerse la banana.
La banana.
Aquí.
La banana.
Ah, ese peinado.
Sí, 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 el tupé.
El tupé.
Y había que ponerle un poquito de rellenito, ¿eh?
Bueno, o mandarle a hacer gimnasia. Oye, hay que trabajárselo.
O darle más a menudo esos donuts que a él tanto le gustan.
También. En fin, tendríamos que someterle a una cura gris.
Y luego a lo mejor también necesitaría
a una cura
un
de brillantina.
Shopper, ¿eh?
También.
Él.
Todo.
Para convertirse en John, no sí. Para mejorar su imagen.
No. Él está estupendo.
Está.
Nos está poniendo unas caras Oscar Ferrani. En fin, vamos a dar paso ya a Panorama para jugar. No, Eva estaba haciendo así un baile como si fueses un avestruz.
Sí, no, es que sabes lo que pasa ahora, como estoy
el baile del avestruz.
Estaba siguiendo el compás. Ajá. Un, dos, tres.
Es que
cuatro.
Ha terminado el otro día el curso del conservatorio de este año, y se nos ha vuelto loca. Feliz, se volvió loco, feliz. Barbarito.
No te creas, esto ya lo hago habitualmente.
Bueno, precisamente por eso. Precisamente por eso. En fin, vamos a darle la bienvenida al pobre Óscar Ferrani, que está pues con miedo, como es natural. Buenas noches.
Con miedo y con la boca llena.
Porque noches. ¿Con la boca llena de qué, diréis?
De amor, de amor.
No, siempre, ¿de dónde? De don. Pues hombre, es un gran
un
comedor.
Que le va cayendo por las comisuras.
De verdad, Eva, un poquito de por favor, ¿eh?
La dejamos que se ría sola.
¿El rock and roll es así?
No, o sea, ¿qué rock
mejor,
and roll?
¿Qué mejor? Mira, que una linda carcajada en un programa.
Pero el donuts es muy de rock and roll, al fin y al cabo,
sí,
¿no?
Sí, por eso yo estaba poniendo...
Sí, la comida basura, esta cosa americana.
Claro,
y tal, ¿no?
Sí, estáis con sí. Sexy rock and roll, pues unos donuts aquí pues son de lo más rock and rolleros.
Ahora vamos a poner unas alitas de pollo.
Unas alitas de pollos de esos pollos del Kentucky Fried Chicken que dicen que no tienen patas.
Ahora es KFC. Ahora es KFC.
Que no tienen pollo, que son aptos para vegetarianos.
Bueno,
también.
No, pero que no era ni no. pollo ni de Kentucky, oiga. Entonces,
pero de verdad.
Dijeron, pues, sí, sí, algo así.
Dicho, no, es algo así, no, pero digo que de verdad que no tienen patas. O sea, que son como es como sí, un animal sí. que no se tiene en pie de ninguna manera, que simplemente engorda. En un día se lo cargan y hacen eso.
Hombre, pues lo que hacen con los pollos últimamente, ¿no?
Sí, no, pero esto es peor. Esto es peor porque ya son tan transgénicos que no tienen patas, ¿me entiendes?
Sí, qué delicioso.
Es una cosa tieso, redonda que anda por ahí.
Madre mía, yo no sé de verdad cómo la
gente... ¿Y ahora cómo quieres que duerma yo esta noche?
No, pues no lo sé, hombre, no.
Imágenes.
Sobre todo porque te has comido un donut que también...
No, yo no como KFC de esos, no.
Bueno, pero donuts, pero comes otras cosas, ¿eh?
Hombre, yo como te cuente todo lo que me como allá en Tabarili...
Tú no comes, pero a veces te comes, porque...
Pues mira, no sé lo que te comerás.
Pensamos
ahí, ten cuidado, allá, ten cuidado.
Dioses.
Más allá del pollo, pensamos que los huevos vienen de otro lado, pero el huevo también viene de ese tipo de lugares sin patitas, a veces.
Bueno, de hecho, qué diferencia hay cuando uno se come un huevo de verdad. A mí el médico me ha prohibido comer pollo.
Bueno,
así
claro.
tal cual. O sea,
pollo industrial.
Bueno, lo que pasa es que el pollo no industrial realmente, el que te venden como pollo de corral, tampoco lo es.
Están peleando duro.
Mátalo tú.
No comas pollo. Hasta ese punto. Yo para celebrarlo hoy he comido pollo.
Hablemos de rock and roll, que me
vamos
estoy
a
poniendo
rock and
malito,
roll.
De verdad.
De verdad, qué cosa tan poco sexy lo de los pollos. Y qué sexy el rock and roll, sin
y
embargo.
Y qué sexy el juguetito que traigo hoy. Haciendo una vuelta de tuerca de esas, una pirueta, porque hablar de Motorhead en un programa de rock and roll y mezclarlo con un vibrador es bastante más difícil de lo que ustedes se creen,
bueno,
pero vamos a intentarlo,
vamos
a intentarlo, un panorama para jugar de lo más rockero.
Bueno, de lo más rockero, pero antes de bailar el rock and roll y vamos a hablar de sexo con amantes.
Sí. Me parece una buena forma de hablar de las cosas que nos reúnen estos panoramas para jugar, porque ¿dónde adquirir todos los protagonistas de estas secciones? En Amantis, ¿dónde va a ser esa boutique erótica que tiene nuestro corazón completamente enamorado?
Nuestro corazón y otras cositas.
Sí.
Bueno, pues qué maravilla. ¿Cómo podemos ir a Amantis? Pues yendo. Mira, coge uno el metro, el autobús, andando, el coche, un taxi,
un avión,
Sputnik, cualquier cosa y llegas. Hay dos tiendas en Madrid.
Sí, están en la calle Pelayo número 46 en el barrio de Chueca o bien en la calle Ribera de Curtidores número 10 en pleno rastro madrileño.
¿Y también tenemos tienda Amantis en Barcelona?
Pues claro que sí, en el barrio de Gracia. Hay que buscarla en la calle Turrendaloya 145.
Y como si no fuera suficiente, tienda online, www.amantis.net. Recordaros que todos los oyentes de sexo, tanto si vais a las tiendas físicas como si realizáis vuestras compras online, tenéis el 10% de descuento. Si vais a las tiendas, lo decís. Y en la tienda online, pues cuando estéis a punto ya de pagar, cuando tengáis el cestito a comprar repleto de cosas deliciosas de Amantis, pues ahí os sale una casilla y escribís...
Es sexo, en minúsculas, todo seguidito. Al refrescar pantalla, comprobáis cómo vuestra factura ha disminuido en un 10%.
¡Albricias!
Y no solo
acaba ahí las alegrías que nos da Amantis, porque tenemos nuestro concurso Amantis con una pregunta de esas que si no sacáis una carrera en sexología, pues no vais a saber... contestar.
Bueno, y aunque te saques la carrera en sexología, porque en realidad es una cosa bastante subjetiva, ¿no? Incluso.
Bueno, desde luego, si eres oyente de Panorama para Jugar, lo tienes tirado. Y encima, si tienes un teclado que solo funcione la S, la I, la N y la O, también. Porque la respuesta es fácil, sí o no.
Sí o no. ¿Y la pregunta es?
Los dildos con el tamaño de un antebrazo grande, sí, esos enormes que parecen como de atrezo de cine, ¿son empleados en prácticas sexuales? ¿O están para hacer bonito?
O para dar un poco de susto. O diciendo, mira, como no te portes bien.
O para hacerse fotos en Amantis. Que
también.
Casi todo el mundo no sabe un
poco. O sea, aquello del XXL, hombre, sí, sí es claro.
El XXL Plus.
Plus.
Plus el porque XXL hablamos de Plus. Antebrazos. En fin, os lo preguntamos. ¿Esos juguetes se utilizan o no se utilizan en prácticas sexuales? ¿Sí o no?
Sí o no. Tenéis tiempo hasta el domingo para contestar y podéis hacerlo solo a través del correo electrónico. Nada de redes sociales. sexo@esradio.fm. Enviándonos un correíto con un sí o con un no, y nada, por sorteo, uno de vosotros se llevará el premio Amantis, que está compuesto en realidad por tres regalos.
Claro que sí, unos preservativos muy especiales, un vibrador muy especial y una vela muy especial. Los preservativos, pues, son especiales porque están lubricados en aceite de coco y no llevan ingredientes de origen animal, son los famosísimos y aclamados Sense Pleasure. El vibrador, pues tiene cabezales intercambiables de distintas formas, con distintas rugosidades, un tamaño muy compacto. Es especialmente potente y además está diseñado para servir tanto para relajar vuestra musculatura como para excitar vuestros genitales, claro. Y la vela también es especial. ¿Por qué? Porque está diseñada para que según se vaya derritiendo genere un fluido muy resbaladizo de un aroma muy agradable a frutas exóticas y que os va a servir estupendamente bien para masajearos en la intimidad. Tres juguetes completitos, tres complementos de lo más ardientes. Cortesía Amantis por responder a una pregunta que está facilísima y además solo con un sí o con un no. Vamos, anda, mandándonos el correo sexo@esradio.fm.
Bueno, así que por todas estas delicias que nos propone Amantis y todos estos premios del concurso Amantis, gracias,
gracias
Amantis.
Amantis.
¿Y qué tenemos
bueno,
hoy?
Yo ya os decía, os estaba adelantando que hoy venía con pinzas o no, porque hace poco pues esta banda de heavy, podríamos decir, ¿no? Es más metalera, no lo sé, yo no soy muy entendido de Motorhead, pero bueno, se ha declarado que ellos lo que hacen es rock and roll, que se dejen de etiquetas, ¿no? Y eso es un poco el grito que tienen muchos juguetes eróticos. Ellos hacen rock and roll, es decir, ellos dan placer y nos muestran una operatividad que parece evidente con su forma, ¿no? Una funcionalidad, pues esto valdrá para esto y para lo otro, cuando en realidad pues ofrecen infinidad de formas de uso, infinidad de posibilidades, más allá incluso de las que diseñan sus propios creadores, ¿no? Algo así como con lo que pasa con el rock and roll, que lo componen y lo lanzan y cada uno lo baila, lo siente como quiere, o cada uno etiqueta de rock and roll casi casi lo que quiere. Y en esa se nos presenta una colección muy singular de juguetes eróticos que ha venido recientemente a Amantis y que me venía que ni al pelo para hablar de rock and roll. Son dos juguetes con una forma muy clásica que muestran el logotipo de esta banda de música, ¿no? De Motorhead. Hacen referencia y un guiño a uno de sus temas que habla sobre orgasmos y se ofrecen en dos tamaños, con dos texturas muy singulares, una forma muy sencilla, pero casi casi podría deciros que infinitas aplicaciones. Os las describo y os cuento unas pocas, algunas de ellas. La bala chiquitita es una bala vibradora. Ya sabéis que cuando hablamos de balas vibradoras nos referimos casi a todos esos juguetes del tamaño parecido a un dedo meñique o a un dedo índice.
Sí, que son muy pequeñitos, muy poco invasivos.
Son,
¿no?,
cilindritos, suelen ser rígidos normalmente y son muy versátiles, ¿no? A todos les llamamos bala. Esta bala en particular, y algunas por extensión, tienen verdadera forma de bala. Es decir, son cilindros rematados en una punta. En una punta, mirad, pues como una bala, como si fuera una bala, pero sí, en tamaño meñique, ¿no? En este caso. Esa bala nos ofrece múltiples posibilidades, como decíamos. Gracias a tener esa punta tan fina, podemos estimular áreas de casi un milímetro cuadrado, podríamos decir, ¿no? Podemos jugar colocándolo en la punta o podemos jugar tumbando 45 grados la bala para utilizar la cara curva de su extremo, ¿no? Y en esas una bala vibradora puede dar alegrías tanto a ellas como a ellos. Para ellas parece evidente, para ellos no tanto, aunque hemos hablado en muchos programas de ello, no quería dejar de recordarlo con esta forma apuntada que todavía nos va a facilitar más esas funcionalidades poco evidentes de las balas vibradoras. Podemos deslizarla separando nuestros labios vaginales con una precisión absoluta gracias a ese apuntamiento de la bala y repartiendo las vibraciones únicamente en sus laterales, no en la raíz, como te obligan las balas de punta completamente redonda, ¿no? No de punta afilada, podríamos decir. Podemos igualmente utilizarlas en plano. Además, esta de Motorhead en particular es mucho más larga. Podemos apoyarla en nuestras ingles y repartir vibraciones con una superficie mucho más amplia. Incluso cerrando una ingle y apretando la vulva hacia el lado de la bala vibradora, podemos encontrar pues unas sendas orgásmicas que no son nada evidentes, pero que son bastante potentes, ¿no? Hay mucha vida sexual, incluso mucha vida orgásmica en nuestras ingles, y estos dispositivos vibradores potentes y rígidos pues ayudan a transitarlos. Y decíamos que para chicos también, pues para chicos podemos recordar al personal que una bala vibradora ofrece excelentes resultados orgásmicos, incluso en el perineo, por ejemplo, ¿no? En ese espacio que tenemos en el ano, los testículos. También ofrece resultados sorprendentemente orgásmicos en la raíz de los testículos, en las ingles, como hablábamos en las chicas, ¿no? Esa parte como al final de los genitales, que sería de las chicas, en los chicos coincidiría con el repliegue del escroto, coincidiendo con la ingle, ¿no? Esa zona también tiene enorme inervación nerviosa, por lo tanto, en momentos de excitación adecuada, con el ritmo y las frecuencias adecuadas, puede regalarnos orgasmos deliciosos en los que, como no, también me encanta recordarlo, no tiene por qué haber erección mediante. Y así podríamos estar minutos
seguir,
y horas,
seguir,
¿no?
Seguir.
Recordando todas las áreas anatómicas donde una bala vibradora bien manejada, con la presión adecuada, pues puede producir sensaciones de lo más
pues
agradables.
Pues una cosita pequeña,
¿no?
Y eficaz, ¿no?
Y matona, muy, muy matona, claro. Y sobre todo muy rock and rollera.
Bueno, pues para llevar en el bolso como
este
si fuera
sí.
una barra de labios.
Yo os he traído el pequeñito, pero hay otro que es bastante más grande, casi de un palmo. Es igual, más que una bala, es
también
como un misil.
También nos cabe en el bolso.
Es como un misil
cabe.
Más
cabe.
Que una bala.
Nos cabe,
sí.
Pero
con
no nos cabe, lo de ayer
XL,
no nos cabe.
No, lo de ayer...
Que bueno, era XXL, era ayer, ¿no?
Depende.
Bueno,
depende.
El concurso.
Hay
el concurso,
que son
más
el concurso, sí, sí.
Bueno, el concurso, sí. Eso no lo puedes llevar en el bolso, pero bueno, yo he visto bolsos muy grandes, es verdad.
Por eso digo que hay bolsos últimamente que son auténticas maletas de mano.
Por eso tú vas con maletas, ¿no? Sí, porque
con,
necesitas tus
yo
cosas.
Yo con bolsos grandes porque,
necesitas
claro,
sus
aquí,
cosas, su
cada
cosa
cual,
de... Claro.
Tiene que guardar lo suyo.
Claro, claro, claro.
Tú el cargador del móvil y yo, pues lo mío.
Efectivamente, en fin, Óscar Ferrani, aquí
yo,
ya lo sabemos todos.
Mañana vuelvo,
otro.
Mañana vuelvo, que es jueves. Sí, me sí. Queda una, no penséis que me...
No, sí, sí.
Voy a desaparecer que... de vuestras vidas tan pronto esta
no,
semana.
No
¿eh?
Queremos, no vale, queremos, vale. De hecho. Buenas noches, querido.
En fin, buenas noches, buen sexo y larga vida al rock and roll.
Es sexo. Con Ayanta Barili. Es radio. Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Doctor Martín Vázquez, ¿usted recomendaría Oxicol para bajar el colesterol y reducir esta oxidación?
Sin duda alguna. Yo siempre recomiendo Oxicol porque es el único que es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol, a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Recuerdo la primera vez. Me hablaron tan bien de ti. Te llevé a mi habitación. Mi imaginación se disparaba. Recuerdo cuando llegó Juan, su sorpresa al verte. Pero sobre todo, recuerdo el placer que me diste vibrando en sus manos.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Well,
¿Qué es?
¿Una congoja?
Bueno, una congoja o...
Bueno, cualquier otra cosa,
o,
claro,
o un gemido de placer, ¿no?
O una alegría,
¿sí? O una alegría, claro. A mí más bien me parece...
Una alegría,
sobre todo francamente.
Rock and roll.
Sí. Bueno, y otra alegría es que ahora tenemos personaje fantasma, que lo tengo aquí bien preparadito para todos vosotros. Es facilísimo, podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, en el Facebook es sexo, en el Twitter @esexoradio. Esto para así para empezar. ¿Y qué ganamos, diréis? Bueno, primero que lo importante es participar. Lo que decía mi hija cuando era pequeña, anegada en lágrimas, me decía: mamá, lo importante no es participar, lo importante es ganar. Y apuntaba maneras, ¿eh? Eso es definitorio de su carácter. Pero tenía razón, porque aquí lo importante es que os llevéis la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador inteligente de los músculos del suelo pélvico femenino, esos músculos que a veces los tenemos así un poco despistados y que si no los ejercitamos debidamente, pues nos pueden llevar a tener problemas serios, ¿eh? Como por ejemplo las pérdidas de orina, como por ejemplo dificultades para recuperarnos después de un parto, como por ejemplo pues tener unas sensaciones sexuales muy leves y por lo tanto que se nos pasen las ganas de hacer el amor con nuestra pareja, también dolores de espalda, dolores de cabeza, en fin, todo eso debido a esos músculos laxos. Con la Kegel Smart los vamos a ejercitar perfectamente bien. La Kegel Smart es de una marca que se llama Intimina, que cuida de la salud íntima de las mujeres, y sus productos se pueden encontrar en farmacia, en parafarmacia y en su tienda online www.intimina.com. Os voy a ir leyendo las pistas. Podéis participar en el personaje fantasma escribiendo un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook es sexo o en el Twitter @esexoradio. Voy allá con la primera pista, que dice así: era andaluza. Esta mujer nada tiene que ver con el rock and roll, pero sí con otro tipo de música. Era andaluza, aunque vivió casi toda su vida en Madrid, concretamente desde los 13 años cuando vino a trabajar. Era cantante y actriz, y seguro, porque le pilló por la época que le encantaba el rock and roll. Segunda pista: comenzó a actuar siendo una niña y tuvieron que alquilarle un carné profesional de una cantante adulta porque estaba prohibido que actuasen menores. Porque enseguida, pues eso, desde los 13 años empezó a trabajar. sexo@esradio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Aprovecharos, queridos amigos de la noche, porque Eva Guillamón no tiene ni idea, y esto es casi una cosa sin precedentes. No está dentro de las mujeres así de su ganadería, pero bueno, la conoce perfectamente. Tuvo mucho éxito en Francia y en Bélgica a partir de que una de sus películas tuviese una gran acogida en el Festival de Cannes.
Esta que se llama como una conjunción de dos flamencas.
Ya lo sabe, qué asco, y además qué manera de decirlo, que es otra pista en sí mismo. A ver, ¿con qué letrita empieza?
Con la L.
Eso es. ¿Y qué más?
Y esa es una flamenca y la otra flamenca es la S.
Eso es. En esa famosa película ella actuó completamente en serio sin saber que en realidad hacía una parodia del folclore español, pobrecita mía. Después hizo más películas y grabó muchas canciones, incluso una en gallego.
¿En gallego?
Uh-huh. Última pista. A pesar de que ganó mucho dinero en el cine, dicen que siempre fue muy sencilla. Andrés Arconada habla siempre de ella con gran admiración y bueno, pues la verdad es que está increíble en una idea muy loca de las suyas que tuvo Berlanga en su día.
Bueno, bueno, bueno.
Sexo, arroba, es radio.fm, el Facebook es sexo, el Twitter, arroba, es sexo radio. ¿Quién es esta gran mujer? ¿La escuchamos o qué, Amalio? ¿Tenemos algo de ella? Tenemos una canción. Noticiero ardiente. Alumna tiene sexo con 25 compañeros de clase en el baño del colegio.
Detectives de la policía y el Departamento de Niños y Familias de Florida se encuentran investigando el vídeo de una adolescente de 15 años que mantiene relaciones sexuales con un máximo de 25 estudiantes en el baño de la escuela Fort Myers del condado de Lee. Según el portal Mirror, los rumores del impactante incidente comenzaron cuando el vídeo fue distribuido a los estudiantes de la escuela a través de Snapchat y demás redes sociales y después se envió a medios de prensa locales. Las imágenes muestran hasta 25 chicos que entran y salen de los baños durante ese tiempo. Se cree que el incidente, como así lo llaman, ocurrió fuera de las horas normales de clase el pasado 18 de mayo.
El proceso legal de la violación en grupo de Brasil en entredicho.
La abogada defensora de la joven de 16 años víctima de la violación colectiva en la ciudad de Río de Janeiro ha pedido que el policía que investiga el caso sea retirado por su actitud machista. Según la letrada, el policía estaría culpando y responsabilizando a la víctima. Le preguntó a la joven si acostumbraba a tener sexo en grupo, cuestión que, según la letrada, es violencia constitucional y hace que la víctima sufra dos veces. Igualmente señaló que por cuestiones de ese tipo, miles de mujeres dejan de denunciar esta clase de crímenes y a sus agresores. La abogada defensora criticó además el hecho de que los sospechosos no hayan sido sometidos a prisión preventiva, a pesar de confesar haber compartido en la red las imágenes de la menor, acto considerado un crimen de acuerdo con el Código Penal brasileño.
Prisión provisional sin fianza para Torbe.
El juzgado número 36 de Madrid ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el conocido como rey del porno español, Ignacio Allende Fernández, alias Torbe, y otras dos personas, una mujer y otro hombre, por la comisión de los delitos de pornografía infantil, trata de seres humanos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. El acuerdo del juzgado número 36 se produce en el marco de la operación que la policía lleva a cabo contra una trama dirigida por Torbe y un ucraniano. La investigación señala que Allende Fernández forzó presuntamente a dos menores españolas de 17 años a practicar sexo ante sus cámaras para grabar el material, difundirlo y comercializarlo posteriormente. Así lo han declarado ambas jóvenes ante la policía, que continúa tomando testimonio a otras mujeres que supuestamente también fueron obligadas a realizar actuaciones similares con el fin de distribuir las cintas. DJ,
Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. Roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with.
Y hemos preguntado en el primer sexo en la calle de esta noche, ¿el baile más sexy cuál es?
Pues los bailes más sexys me parecen las músicas latinas de Centroamérica. No sé, creo que la forma de mover las caderas me parece muy, muy sensual.
Pues los latinos.
El baile más sexy, no sé, se me ocurre el que hace Salma Hayek, que no ha abierto hasta el amanecer, en ese sitio vampírico, en ese bar de carretera. Ese puede ser de los buenos, no sé. También Natalie Portman, ¿no? En Closer está muy, muy sexy y muy sugerente. Yo creo que esos dos podrían ser los dos bailes más sexy.
Pues para mí el baile más sexy a día de hoy, 2016, es la bachata sensual. Porque es un baile que reúne muchos estilos, como es la propia bachata, el tango, y el baile y la esencia latina que siempre está ahí.
Todos los bailes son sexys, o casi todos. De hecho, son remedos de cortejos o de encuentros sexuales. Yo con la edad voy apreciando los grandes bailes clásicos. Está el minuet o el vals. No bailo ninguno, por eso los aprecio con distancia y con gusto, ¿no? Luego están los clásicos bailes de alto contenido sexual, como el funky, la salsa, el rock and roll, el tango y el flamenco, que es verdaderamente tremendo, ¿no? Y por supuesto, la danza del vientre. Pero creo que el baile más sexy es aquel que tú mismo practicas y en el que te encuentras tú mismo con tu pareja de baile más sexy.
Bueno, y ya pues le dedicamos un ratito a Felipe, Eva, que ya está.
Venga,
aquí.
Pues ya que está por aquí, ya que ha venido así cargado esos vinilos, menos mal que tenemos chocolate de este puro.
Vamos a escucharle mientras comemos chocolate, sí. Y escuchamos rock
calladitas,
and roll, ¿no?
Calladitas, porque es que con Felipe solo hay que escuchar.
Sí, sí, y que nos lo cuente todo. Ha hecho un gesto, Eva, cómo entra ese Let's Get It On, ¿no? ¡Ay, qué sexy es! ¿No? Sí, sí, completamente. Buenas noches, Felipe.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Muy deseoso de rock and roll.
Deseoso de rock and roll. Tengo unas ganas. Además, se ha venido cargado de vinilos perfectamente conservados.
Sí, es algunos que, nuevos, otros antiguos, pero
bueno,
un poquito de todo.
Yo tengo dos casas que intento siempre imaginarme. Una es la de Andrés Arconada, como saben los que nos escuchan asiduamente, que siempre imagino que está absolutamente una casa toda llena de
De peluches, de películas.
De películas, sobre
de recuerdos,
todo, de cositas, de fotos, de...
De los Disney World a lo largo del mundo.
Y de los festivales de Cannes, festivales. De San Sebastián, de Málaga, de Valladolid, de tal y cual. Y otra es la casa de Felipe Couselo, que me la imagino toda llena de música.
Uf, de verdad es que tengo un problema gordo porque...
Porque encima tienes vinilos tú, ¿no?
Claro.
O sea,
ver,
eres de esos.
Vinilos,
bueno,
CDs...
Amalio también es de esos.
Ya sé que Amalio también es de esos, sí.
Luego el sector libros está también desbandado, el sector cine y televisión ni te cuento. Es un poco... Aparte me he mudado hace... Son 2-3 meses... Está todavía un cargamento de cosas en el trastero importante.
Oye, ¿lo tienes todo perfectamente ordenado y archivado como buen coleccionista
lo
o no?
Lo que tengo subido ya del trastero, sí. Luego del trastero, las cajas que están ahí están etiquetadas lo que hay en cada caja, eso sí. Pero claro...
Como pero por que, orden alfabético y ese...
Depende. Temático en muchos casos, alfabético dentro del tema... Eso para música.
Yo eso lo comprendo porque me parece una muy buena opción. Lo que pasa es que yo simplemente el pensar en acumular tantas cosas, yo que soy de vocación nómada,
bueno, yo que este año
me da asfixia.
Eva, por primera vez en mi vida he conseguido, pagando a mi hijo, que me ordenara la librería de casa y está todo por orden alfabético y además con etiquetitas puestas en las baldas
no
y tal.
Precio.
Bueno, he vuelto a vivir porque lo encuentro todo.
Claro, claro.
Es que yo antes, que no encontraba libros, pues me lo volví a comprar y así.
Claro.
Y así. Y claro, es maravilloso de pronto ese orden, o sea que...
Sí, lo que pasa es que luego te descuidas y pasan un par de años y hay que encargar otra balda porque no...
Claro. Ya.
No te das cuenta a veces hasta que toca hacer mudanza y de repente...
Lo que acumulamos.
Acabas pensando, no tengo ropa. Porque claro, todas las cajas que tienes son de estas cosas. Y dices, qué raro soy, que no tengo ropa casi.
Qué tío tan raro, ¿no?
O sea, claro, y a lo mejor de ropa vas bien. O sea, que
claro,
tienes la ropa normal.
El otro es que vas mucho mejor.
Claro, el otro es ese problema de empezar a plantearte, ¿no? La cantidad de... Pero bueno, pues poquito a poco. Por lo menos el vinilo, aunque de tamaño sea más grande, es más estrechito. Entonces, puedes ir de alguna manera también...
Se apilan más, ¿no?
Pasa que ahora he descubierto el momento mercadillo de vinilos y claro...
Como mercadillo. Ah, que vas por ahí a comprar.
Sí, en algunos
pero
mercadillos.
Pero es un trabajo loco, fichados, ¿no?
Pero es una gozada. Cuando encuentras algo...
Que te tiras ahí horas mirando.
Capaz de disfrutar eso. Yo es que no tengo ese gen.
Yo tampoco. Yo
a
soy coleccionista,
encanta,
me da completamente igual.
Pero
tampoco de los libros
contrario.
De viejo y tal, que
tampoco,
podría tenerlo, pero no lo tengo.
Ya no solo por el hecho de coleccionar, pero si sabes que hay gente, una cierta persona o personas que tienen tocadiscos, que le puedes encontrar un disco de segunda mano de su grupo favorito, que tampoco es muy caro y que es un detalle como para que sepas que es algo que sabías que le iba a encantar, poco habitual de regalar y tal, la cara de ilusión que se le puede quedar a esa persona al poner luego ese vinilito en su casa, en el tocadiscos y tal, eso vale la pena.
Ah, no, si es por regalar,
supuesto.
Hombre, desde luego.
No, claro, lo que pasa es que yo, en mi caso, lo que quiero es oír la canción y el cómo ya me da un poco igual.
Oye, yo creo que el vinilo tiene su mística
por
propia.
Por supuesto, ¿eh? Entonces, ¿no? Si todos los que sois así tan detallistas, a mí me parece admirable.
Es como el ritual, ¿no?, de que lleva el vinilo. Además, muchas veces, si ahora los compras nuevos, aunque sean reeditados, muchos de ellos te suelen incluir una clave para bajarte una copia digital gratuita de la página, ¿no?,
fíjate,
de la compañía.
Ah, ¿no?, qué listos son.
Y eso está genial, pues claro.
Tienes dos tipos de sonido,
sí,
¿no?
Sí, incluso algunos te regalan el CD. También el CD sin caja, claro, un CD en un sobre, pero dentro del vinilo, y así todo el vinilo, para que no se estropee, lo utilizas
claro,
un poquito
porque
en casa.
Se raya, claro.
El CD lo llevas al coche, a cualquier radio.
Al coche
a
ya, si tienes un coche antiguo, porque resulta que es que ahora ya lo de los CDs en el coche es
ha
una cosa de
moda. Completamente.
Bueno, mi coche tiene CD, obviamente, pero que ya es algo...
Pero, y yo quería preguntar una cosa, porque ahora se ha vuelto a poner de moda el tema, el rollo vinilo, para entendernos, porque ha habido unos años en que ya no se publicaban en vinilo, ¿no?
Es que ha vuelto mucho. Entre parte de la música electrónica, desde hace unos años, pues se empezó a editar mucho en vinilo, sobre todo para la gente, pues trabajas eso, haciendo sesiones, pinchando... etcétera, y luego volvió con mucha fuerza en muchas reediciones de música antigua, se empezó a vender muy bien, muchos artistas nuevos han creado su música, o parte de la música con la intención ya del vinilo, hay artistas como Jack White de los White Stripes, y que ahora, bueno, hace tiempo es tan solitario, que tiene su propio sello y hace tanto cosas suyas también en vinilo, además con vinilos muy curiosos, con colores, con pétalos prensados dentro del vinilo, vinilos que reproducen un holograma al girar, ¿no?, da la impresión de un holograma 3D. Claro, se lo ha currado mucho, vinilos con líquido dentro, hace este tipo de cosillas que a la gente le llaman la atención y decida, bueno...
Que es ya como un libro de artista, ¿no?
Claro, claro. Y te hacen unas ediciones que son una cucada muchas veces, ¿no? Tienes unas ganas de cogerlo porque dices, mira, realmente si esto me viene con copia digital incluida, esto ya me lo he hecho al reproductor, la copia digital, y lo escucho por ahí, sí, sí. Pero para casa, anda que no queda bien y que no está chulo y bonito tenerlo. Todo depende si te gusta mucho tener un formato físico.
Sí, sí, el objeto,
claro,
es
claro. A mí la música me encanta. La verdad es que me encanta. Y lo de los vinilos hace relativamente poco que estoy en ello, pero
¿cuestan igual que un CD o son más caros?
Depende. Los hay más baratos, más caros, de igual precio. Sobre todo lanzamientos nuevos se hacen en vinilo también. Como te decía, muchos de ellos te incluyen el CD.
Claro.
Con lo cual... Pues,
es un poco más caro.
Es que no, o incluso no. El mismo precio. Hace poquito lo regalé a mi mujer, que venían las dos y me salió por 17 euros el vinilo con el CD de un disco de estreno, ¿no? Por así decirlo, un disco nuevo.
Bueno, pues esta noche hablamos de rock and roll y claro, queríamos alargar un poquito la sección de Let's Get It On porque nadie mejor que tú nos va a hablar de este tema, ¿no?
Sí, yo creo que lo que podemos hacer aquí es hablar sobre todo de la parte musical porque pese a que alguno de los protagonistas de esta sección también tiene su dimensión de cine, eso ya lo tenéis para otro momento del programa, sí. Nosotros aquí vamos a centrarnos en la parte musical y si hablamos de rock and roll, el primer nombre que sale a escena, por supuesto, es el del Rey. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog. Indiscutible esto.
Fíjate que yo no soy nada fan del rock and roll. Elvis tiene un punto que me conquista.
A mí me gusta el rock and roll en todas sus en todas sus expresiones, me encanta.
A mí aburre.
Y me encanta el rock and roll, el baile, la estética, sí. Esos años, me interesa todo. Parece,
pues
parece
a mí me pasa lo que Allanta, pero al revés. Salvo
bueno, pues a lo mejor
la
esta noche,
excepción de Elvis.
A lo mejor esta noche te convencemos, ¿no?
A ver, es que Elvis es el icono, porque había ya artistas que hacían rock and roll, primero blues, el rock and roll realmente, la música es una era del blues clarísima. Había artistas muy destacados del género, pero casi todos, claro, de raza negra, en una América muy segregada. Lo que faltaba, y esto dicho por el jefe del sello Sun Records, que era Sam Phillips, era encontrar a un chico blanco que hiciera lo que hacía un chico negro, pero siendo claro. Blanco. Si encima era sexy, guapo, con una voz brutal, una presencia imponente, mejor que mejor. La televisión empezaba a ser de verdad un medio de comunicación de masas por esos días. Y claro, las listas de música están muy separadas, muy segregadas también. Y aquí lo que se trataba era de que un artista de un nuevo género pegara ese pelotazo. Y ese fue Elvis Aaron Presley. Un tipo que a primeros ya de los años 50 empezó a desarrollar ese estilo. Él, claro, entre que había aprendido música, por un lado, en la iglesia, sobre todo en una iglesia en la que se hacía mucho gospel, se hacía mucha música negra, mucha música por comunidades afroamericanas. Entre eso y luego la parte más carnal de todo esto, que venía sobre todo del blues, del rockabilly, tanto negro en el primer caso como blanco en el segundo, pues se mezcló en esa base, ¿no?, de influencias lo que sería el rock and roll. Hasta el punto en el que, bueno, el día que entró por la puerta de Sun Records y hizo la primera grabación, ya se le pusieron los dientes afilados, ¿no?, los productores, y acabaron vendiendo ese contrato por una salvajada al sello RCA, que era el gigante que acabó sacando este primer disco que tengo aquí, en una edición especial, que es el disco Elvis Presley.
Sí, bueno, es el clásico, ¿no?, con la escrito en rojo y en verde, ¿no?
Sí, el que con la guitarrita y tal, que luego parodiaron un poco de Clash, bueno, homenajearon en el London Calling, que era una foto de Paul Simonon rompiendo el bajo en un concierto y con The Clash, London Calling, como significando que el rock abría con Elvis y se terminaba ya con The Clash, ¿no? Dando un poco esa sobrada, por así decirlo. No, antes de editar el disco ya se habían hecho varios singles de Elvis y sobre todo había pasado un hecho en el que no mucha gente había caído. Es el hecho sexual y el que nos ocupa para esta sección. Año 1954, verano del 54, y Elvis actúa por primera vez en televisión. Claro, en estos no había una realización muy, muy especial, ¿no? Una época un poco en la tele, en directo.
Bueno, experimental, ¿no? Estaban empezando y...
Funcionaban de una manera muy teatral. ¿Cómo es teatral? Pues planos grandes. Claro, a Elvis le enfocan, le sacan en un plano. O plano americano, que es un plano que te coge hasta la rodilla, o el plano general. Y es que Elvis, además de cantar con aquella lascivia afro, también bailaba.
¿Con esa lascivia afro?
Mucha lascivia. De hecho, lo de Elvis, la pelvis, ¿no? Que le llamaban, venía por algo, ¿no? Y claro, ahí está la historia. Él sale con su guitarra, pero a mitad del número está la guitarra hacia un lado y se pone a menear las caderas. Claro, se empiezan los gritos de las fans, son brutales, ¿no?, a todos los niveles, y el escándalo es tal que en la segunda aparición, días después, le sacan de cintura para arriba. Si no es que canta una balada, claro, si canta una balada, evidentemente canta Love Me Tender, no pasa nada porque está quieto, ¿no? Está con la guitarrita y muy quieto. Pero si canta este Hound Dog o una canción de ese palo, de cintura para arriba. No va a aparecer lo que está moviendo. Hasta el punto que se hicieron muchas bromas. Fijaos, antes del rock and roll, uno de los ídolos absolutos era Frank Sinatra. Frank Sinatra le tenía mucha manía, ¿no?, a todo este rollo que entraba del rock and roll, con muchos prejuicios, ¿no?, acerca de eso. Hasta que conoce a Elvis y participan juntos en un especial de Héroes de Navidad y cantan sobre la misma base. Elvis canta Witchcraft y Frank Sinatra canta Love Me Tender. Entonces, le sacan un plano también muy cercano y Frank Sinatra mueve los hombros al cantar y se queda mirando y le dice a la cámara, ¿lo veis? Bailamos igual, solo que en diferentes zonas del cuerpo. Yo con los hombros, él con... Y se calla, ¿no? Y sigue la interpretación. Y este fue el primer hecho que desata, ¿no?, una lujuria impresionante entre las adolescentes y que dice que realmente el rock es eso. Porque todo este rollo de rock and roll es una manera de hablar del sexo, en realidad. Todo esto de rock and rollear, de dar vueltas, de tal, es una manera de hacer referencia también al ejercicio sexual. El rock en esta época va a tener un montón
de
frases
veladas. Bueno, el baile acrobático, sí, claramente, el rock and roll acrobático, me refiero,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso tiene mucha influencia, ¿no? Por una parte del propio swing, por otra parte del sexo, dicho pronto y bien en este caso. Y lo que ocurre es que muchas de esas letras van a venir pues muy veladas, pero siempre hablando de sexo. Yo siempre, creo que lo he comentado una vez aquí, muchísimas canciones hablan de coches y de la mecánica. Y dices tú, joder, ¿tanto les apasionaba los coches para hacer una canción de partes del coche y mecánicas? Sí, también, están muy malados los coches, pero es una manera de hablar del cuerpo de ella. Incluso a veces de él, pero a eso llegamos en un par de minutos. Claro, Elvis monta todo este show, a partir de ahí pega un pelotazo tremendo, artistas tanto de música de raza blanca como de raza negra suben como la espuma, todo este nuevo género, y cambió todo lo demás. Los Beatles no serían los Beatles si no fuera porque Lennon lo dice, yo me metí en esto para ser como Elvis. Y mira lo que acabamos siendo,
que fue
distinto.
Lejos, de Elvis.
Pues fueron encontrando un sonido diferente, las cosas cambiaban, pero claro, entonces ese ídolo, por ejemplo, Ozzy Osbourne de Black Sabbath, se metió porque quería ser como los Beatles, y tampoco se parecen demasiado. Y entonces, claro, todo esto va influyendo en otra gente y acaban saliendo otros que hacían cosas muy parecidas a Elvis, como por ejemplo el segundo de los que van a desfilar hoy por aquí. Luisiana es Jerry Lee Lewis y luego suena un poquito de fondo la gran bola de fuego, ¿no?, que es la canción así pues más reconocida de Jerry Lee Lewis, pero me interesaba poner un poco de Whole Lotta Shaking Going On, que es esta canción, por toda la carga sexual que tiene la misma. La canción no era original de él, pero esto era muy habitual que se grabaran, ¿no?, versiones, y la popular va a ser la de Jerry Lee. Jerry Lee es un tío que desde Luisiana estaba especializado en escaparse de su casa, meterse en fiestas clandestinas de la comunidad negra y ponerse a tocar el piano ya
pero
sea...
Es que si tocas el piano como este hombre, te puedes colar en cualquier fiesta de cualquier raza, porque vamos...
Es que cuando nace de verdad el rock and roll, el instrumento principal, hasta que llega Chuck Berry, que ahora hablaremos de él, no es la guitarra, es el piano, incluso el saxo, es el que tiene los solos muchas veces, otro tipo de instrumentos que ocupan el solo de la canción. Entonces, claro... Jerry Lee es un tipo muy peculiar, que lo mismo se acaba en graneros semiabandonados y fiestas clandestinas, tocando el piano en burdeles, vamos, con lo mejorcito se relacionaba en ese sentido, pero así aprendió a tocar como tocaba, que así es como se tocaba en muchos pianistas que venían o del jazz o de estilos similares, y él fue cogiendo de aquí y de allá y también desarrolló este estilo. Este, en cuanto Elvis pegó el pelotazo, allá que se fue a Sun Records, se acaba grabando una sesión maravillosa, que es las del Million Dollar Quartet, que sale también junto a Johnny Cash y Carl Perkins, y Elvis, ¿no?
Son no, yo ya, cuando, si empezamos a hablar de Johnny Cash, ya ahí...
Ah, bueno, Johnny Cash, ahí ya entra Eva, claro.
Ahora somos en...
Hablaremos de Johnny Cash.
Tiene tela, y lo que hace, pues eso, se mete en esta canción, que es la primera que le ofrece así en plan serio a Sam Phillips de Sun Records, pero claro, a ver... Tiene un contenido sexual brutal, ¿no? De todo lo que se está agitando aquí y cómo empieza a cantar con esa voz, dice, muévete, agítate, cariño, agítate, muévete. Y empieza a hablar de, cuando tenemos un pollo en el granero, sí, mi pollo está en el granero, sí, tenemos un pollo en el granero. De pollo precisamente no está hablando, ¿vale? Esto, en esas fiestas, en esas historias de la música afroamericana, era habitual, ¿no? Esos dobles sentidos sexuales, pero a la América Blanca le costaba mucho digerirlo. Entonces, Sam Phillips... Se acongoja un poquillo, pero al final le decide... bueno,
como cantas rápido, a lo mejor no se termina de entender. Así que
la cosa está cambiando. Dice, bueno, si Elvis ha abierto el camino, ¿por qué no intentarlo con el resto? Evidentemente, otro pelotazo tremendo. Y lo que se consigue aquí al final es conseguirle una estrella. Hasta que, claro, pasa a lo siguiente. Y esta es la parte sexual del propio Jerry Lee, ¿no? En su vida. Él, cuando pues, cuenta casi con son 20 añitos, pues se enamora de la hija de su primo. Una chica llamada Mayra, con la que acaba casándose, aunque no estaba divorciado todavía de su anterior mujer, que ya la quería por la segunda, esta iba a ser la tercera, la criatura de edad. ¿Qué pasa? Que cuando se casan, Jerry Lee tenía 22 y esta chica tenía 13 años. Claro, escandalazo tremendo. Sin embargo, en cierta, o sea, en estas comunidades del estado de Luisiana y en esa época no era raro los matrimonios entre parientes y a esas edades. Es decir, no era algo tan raro. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando
o sea, no es público, como pasa ahora mismo. De hecho, si se pudieron casar.
Claro, si estaba permitido, estaba. Entonces, cuando se hace público, claro, en el conjunto de Estados Unidos se monta una tremendísima... bueno, le acusan desde de pederasta. Porque
estamos hablando
arriba,
de qué años, 60.
50, estamos 50. Hablando del año 57, finales del 57. Claro, en el profundo sur, no es que fuera demasiado raro este matrimonio pseudoendogámico, ¿no? Entre primos o primos segundos y aún esas pues muy tempranas, pero se monta un revuelo tremendo de que, bueno, pasa un momento en el que él casi se arruina en la escena musical, no le consiguen casi actuaciones de renombre. Aquí lo que se hacía en estas épocas, tenía una manera de actuar titánica, inhumana, en la que a lo mejor pues tú tenías 50 conciertos en 40 días y cada uno en una localidad diferente. De hecho, cuando muy poquito después se matan en ese accidente de avión,
Richie
Valens, Big Bopper, luego se hablará un poquito de eso a lo largo del programa, pues era porque de un sitio a otro, en una avioneta, pues tenían que tocar por la mañana en un sitio, por la noche en otro, el mismo día, y ellos pudieron ir en avioneta, normalmente carretera y manta. Entonces, aquí, pues claro, le quitan un montón de actuaciones, se pasa casi a estar arruinado y poco a poco va recuperando el tono. De hecho, bueno, él sigue con esta mujer, tienen un hijo juntos, la verdad es que hay una relación, hay una película sobre ello también, hay una relación bastante consolidada. Y poquito a poco, pues nada, va intentando resurgir. Su resurgimiento va a llegar bastante más adelante, ya en los 60. Y de hecho, a tenor de las últimas décadas que se vuelve a relanzar esa figura ya como nostálgica, pues puede el hombre quedarse bastante más tranquilo económicamente. Pero este lo pasó muy, muy mal. No fue el único que lo pasó mal. Es que tenemos, para mí, el espíritu de rock and roll, se resume en el que viene ahora, que tenía muchos más problemas y por muchas más circunstancias. Wop bop loom bop lop bop bop to the boot. Oh rude, to the boot. Oh rude, to the boot. Oh rude, to the boot. Este es el rock and roll en estado puro, crudo, directo, salvaje, un rey y reinona del drama, dicho por él, y de la música, y un auténtico fenómeno del rock and roll.
Es, Little Richard.
Por supuesto, Little Richard, que claro, él siempre reivindicó que cuando surge, ¿no?, en su figura, bueno, era negro y Elvis era blanco, el mérito se lo lleva a Elvis, pero que llevaba haciendo cosas desde mucho antes, y es verdad. Ese Tutti Frutti que está sonando lo compone mientras lavaba platos en una estación de autobuses de Macon, Georgia. La canción, cuando él la escribe, tenía un significado y una letra muy, muy diferente. Hablaba nada más y nada menos que de sexo anal. Y hablaba que, bueno, que si no entra hay que engrasarlo y qué tal. Y es que, sí, o sea, era bastante, bastante dura, imaginaos, para esa época, ¿no? Hablamos de la
primera.
¿Y el
Tutti Frutti?
Sí, lo de Tutti Frutti... Claro, era una manera de jugar con...
Que iba bien todo, ¿no?
No, y que iba de un lado y del otro.
Claro. Versátil, digamos.
Sí, vamos a decirlo así. Entonces, claro, Little Richard, claro, se empezó a dar cuenta, cuando empieza todo este un poquito del éxito, él tenía novia, o iba cambiando de novia, y llegó un momento en que al acabar los conciertos, él disfrutaba como enrollándose con su novia, pero también cuando otro tío tenía relaciones con su novia, o incluso cuando los tres estaban involucrados. Y empieza un poco a darle el run run en la cabeza de no me gustarán a mí más los hombres que las mujeres, sin dejarme de gustar las mujeres, cuidado.
Claro, claro. Pero, no tiene por qué ser excluyente,
claro. Entonces,
¿no?
Empezó a planteárselo y se encontró con varios problemas. El primero que era negro, el segundo que era bisexual, que era como ser dos veces negro o dos veces gay. Y dicho por él, además, claro.
Incluso peor que gay, peor, porque ya sí. Como con vicio, ¿no? Ya no es lo enfermo, es un vicioso.
No es ni una cosa ni otra, tutti frutti, ¿no?
Claro. Tutti frutti.
Y todo esto en los 50 en el sur de Estados Unidos.
Fatal.
Complicado, muy, muy complicado. Tanto es así que, además, tiene una tercera, vamos a decir, problema, una tercera encrucijada vital, que es la que habla del pecado, pero el pecado del propio rock and roll. Yo os explico. Decíamos que el rock and roll viene del blues. El blues se desarrolla principalmente en las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos y funciona por oposición al gospel o a la música sacra, entonces, o que se hacía en las iglesias de allí, sobre todo en la baptista. Si una es la música de Dios, la otra es la música del diablo. En esas comunidades se veía así. Hay bluesmen como John Lee Hooker, que le hacía el boom, 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 boom. Este, cuando era pequeño, el padre le hacía dejar la guitarra fuera de la casa. No podía, tenía que dejarla en el cobertizo, no podía meter la guitarra en casa porque era un instrumento del diablo. Entonces, él le empieza a dar vueltas y juntando su condición sexual con el tipo de música que hace, cree que va a ir al infierno y que es un pecador. Muchísimos bluesmen dejaron de actuar y hacer blues durante décadas hasta que volvieron porque creían que eso les iba a llevar al infierno. Lo deja durante un tiempo, además. Esto coincide cuando Little Richard le salen bolos en Europa, además como parte de una gira en la que aparecen unos chavales que empezaron a ser famosos, que se llamaban los Beatles, y se dedica un poco a promocionar música gospel. No toca ninguna de sus canciones, son las de rock, se desvincula. Esto con el tiempo se revierte, vuelve al rock and roll, vuelve a la depravación y al pecado, ¿no? Más que nada porque la sexual no la había abandonado nunca. Esto lo ha dicho él desde
bueno,
siempre.
Bueno, el rock and roll se puede abandonar, pero las tendencias sexuales es más complicado.
Evidentemente, y las prácticas en concreto. Entonces, durante varios momentos de su vida va a estar yendo y viniendo de estas cosas. Mientras tanto, claro, este en escena era, tanto cuando hacía gospel como cuando hacía rock, era una bestia que aporreaba el piano, daba vueltas, se ponía a saltar, a cantar, a berrear con esa voz tan brutal que tiene.
Pero ¿y qué forma física tenían? A mí no me digas, para hacer eso... Estar cantando sin que se le rompa la voz, sin que se le rompa el oxígeno, estar tocando...
Este sigue actuando y berreando así con 83 años.
Me río yo de los del Circo del Sol, vamos.
Mucho cuidado, este ya tengo 83 años y ahí está dándolo todo. Es un icono absoluto y que, bueno, sexualmente pues tuvo esas cosas, ¿no? Que decía, claro, hombre, por otra parte estaba bien en el sentido de que ya algún problema en concreto iba a tener, así que ¿por qué no tenerlos todos y decir, bueno, por lo menos solo me pegan por una cosa? Y no por todas, no me tengo que preocupar, ¿no? De ocultar mi orientación sexual, pues no me van a pegar por mi raza, o me van a pegar por esto, o me van a pegar por lo otro. A mí qué más me da. Este fue, pues como digo, uno de esos que lo pasó mal en ese sentido, pero que disfrutó como nadie. El rock and roll, algo parecido a lo que le pasa al siguiente de la lista. Kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody, until it sounds just like a symphony, that's why I go for that. recuerdo cuando antes se hacía en esta cadena, el espacio de Carabé, nos comentaba un oyente una vez, decía, para hablar del rock and roll, antes de Chuck Berry todo era campo. Y es verdad, Chuck Berry, con la excepción de un precedente que es Bob Dirilly, ¿no?, que es el primer así guitarrista, uno de los primeros esquerita también destacados, es el que hace que la guitarra sea el instrumento del rock and roll. Casi siempre hacía solos muy parecidos, pero bueno, eso, al caso da igual, y hace verdaderos himnos del rock, por los cuales, pues, yo diría, miles y miles de adolescentes deciden coger una guitarra y aprender a tocar. Y de ahí salen muchísimos músicos, muchos conocidos, que Richards, los Rolling Stones, por ejemplo, es un mega admirador. Estoy a punto de sufrir una pelea muy gorda con Chuck Berry, porque aunque era ya un tío súper famoso en el auge de los Rolling Stones, le hicieron un homenaje, fue a saludarle todo entusiasmado. Chuck Berry, como no se dio cuenta de quién era, dijo, ¿a dónde vas? Y estuvo a punto de partirle mismo la cara, pensando que era alguien que venía, pues eso, a agredirle.
Sí.
Pero al final se normalizó. Y este, como os digo, a mediados de los 50, y pese que ya llevaba haciendo cositas, pero en un circuito muy, muy reducido, fue cuando se presenta en el sello Chess y empieza a sacar sus grabaciones más conocidas y empieza a partirlo. Claro, él decía que se dio cuenta que el rock and roll unió a las razas, y decía, él lo llamaba el club de sal y pimienta. Ya cuando él tocaba solo para granitos de pimienta, que eran todos negros, y de repente empezaron a aparecer granitos de sal en sus actuaciones, que eran los chicos blancos. Y se dio cuenta que el número de chicos blancos y de chicas blancas aumentaba muchísimo, y que aquello se había abierto, que los recintos tenían que ser más grandes, que el público bailaba y cantaba más imitando los bailes de él, ¿no?, este baile del pato que hacía con la guitarra y así similares, con lo cual empezó a pegar muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? Que este tuvo bastantes problemas de prisión. Primero porque se le acusó de un robo, y luego tuvo un escándalo ya de tipo sexual. Literalmente es una ley que impedía transportar a una menor de edad a través de una frontera estatal para fines inmorales. Vale, os cuento cómo era la historia. Chuck Berry tenía un club en el que entró a trabajar una chica de ascendencia más indiamericana, menor de edad, y se le acusa de proxenetismo. Él decía que, de hecho, no tenía nada que ver, que era la hija de una mujer, un hombre de su barrio, que había pedido un trabajo para su chica. La tenían como en el guardarropa para coger los abrigos del club y nada más. Y claro, alguien le metió pajaritos en la cabeza, y que se juntó con que no podían consentir que un tío de raza negra tuviera éxito a varios niveles, y por eso llegó a estar en la cárcel un tiempo, pagó un multazo tremendo, acabó saliendo y tuvo en varias ocasiones de su vida varios problemas. Él llegó a estar metido en cárcel antes por robo, luego por evasión de impuestos también tuvo problemas, y a día de hoy lo sigue manteniendo, y dice, mira, yo reconocí que sí, que mis impuestos estaban de manera irregular, que sí, que cuando era un chaval sí que hice ese robo, ser un coche, sí que lo robé tal, pero esto no lo voy a reconocer en la vida porque no es cierto. Y ahora, como ya he cumplido mi pena, no me costaría nada reconocerlo. Yo ya he hecho, tiene 89 años a día de hoy, le ato igual en ese sentido. Dice, no, o sea, lo que no voy a decir nunca es que yo hice algo que no fuera. Dice, he sido díscolo con mis relaciones, vamos, ni te quiero contar, a saber la de hijos que habré dejado por ahí. Dicho todo por él, dice, pero esto en concreto, no. Y se intentó, pues, acabar con mi figura a través de esto, y no es cierto. Claro, él pues, sí, cumplió menos tiempo del que tenía. ¿Qué pasa? Que esto le afectó, evidentemente, ya en los años venideros. Además, el rock fue cambiando, sobre todo en los 60, y esto, como os decía, fue a finales del 59 cuando le cae esto, y hasta el año 63, que es cuando sale de la cárcel, pues muy desconfiado, muy arisco, muy pendiente de que no le pudieran hacer nada, porque sabía que cualquier cosa que hiciera...
Le iban a ir a por él de nuevo.
O que se interpretara como él había hecho, pues podía ir por ahí la cosa. De todas maneras, para no entretenernos demasiado, tengo un par de nombres más para comentar. Si os parece, vamos rápido con la mujer que tenemos aquí dentro del rock and roll, que yo quería hablar ya un pelín, y luego cerramos ya con el bueno de Johnny.
Wanda Jackson.
Eso es, la ama del rockabilly, la reina del rockabilly, una mujer de Oklahoma, que es pues la primera cantante oficialmente de puro rockabilly, ¿no?, que existe. Icono absoluto también, con algunas canciones, pues como este Let's Have a Party, en el que, bueno, ella venía, había hecho cosas sobre todo en el terreno del country, al principio de todo, que es una de las influencias también del rock and roll, no lo olvidemos. De hecho, siempre digo que la primera estrella de rock de la historia nació antes del rock, que fue Hank Williams. El modo de vida, la manera de popularizar su éxito es muy, muy de estrella de rock y salió de ahí. ¿Qué pasa? Que esta, en los años 50 conoce a Elvis y es Elvis el que le mete un poco el gusanillo, ¿no? Decir, mira, del country o el country al rock no hay demasiado. Entonces tú fíjate, vamos a probar, mira, te voy a poner estas canciones, a ver cómo las harías tú, tal, cual. Y ahí lo tenemos. De hecho, tuvo mucho, mucho éxito, irónicamente, más fuera de las fronteras que dentro. Esta, tanto en el mercado europeo, sobre todo en Asia, arrasó. En Asia, de hecho, hay una canción que es Fujiyama Mama, que la sacaron un poco también para ese mercado asiático, en el que tenía un éxito, pero apabullante. Y sí que fue un poco acompañante de estas giras que yo os decía, tan maratonianas, ¿no? Normalmente era una especie de festival itinerante que aglutinaba, pues eso, a veces 10 nombres, a veces 15, a veces 6. Entonces ella figuraba dentro del elenco pues con Elvis, con Buddy Holly, con el propio Jerry Lee Lewis, y fue grabando. ¿Qué pasa? Que claro, alternó mucho con el country. Entonces no quedó siempre, sobre todo para tener éxito en Estados Unidos, ahí se vendía muy bien como artista country, no llega a tener nunca el mismo éxito en otros terrenos, pero como digo, posición destacadísima dentro del rockabilly. Y como nos vamos a quedar sin tiempo, no me iba a despedir yo sin hablar un poquito del gran Johnny Cash. I hear the train coming, it's rolling around the bend.
Pero esto es mucho country también, ¿no?
Sí, lo que pasa es que por eso digo que gran parte del rock es herencia del blues y de la música negra, gran parte del rock es country folk de raza blanca. Me voy a dejar fuera unos cuantos que me he traído disquitos, como Roy Orbison, Eddie Cochran, que tiene una historia trágica y fantástica. Una noche lo traemos a una sección.
Claro, corta. Claro, Fats Domino, fantástico.
Rock clásico.
Hay unos vídeos de él impresionantes,
sí,
¿no?
Artista de New Orleans.
Sí, sí.
Richie Valens, luego hablaréis un poquito al final de La Bamba, que también tenía un tirón extraordinario. Pero Johnny Cash, yo creo que es un caso curioso, porque siendo un artista siempre a priori más ligado al country, estuvo dentro, muy dentro de esta historia del rockabilly. Él, de hecho, cuando está antes de ser famoso y nada, y llega la explosión de Elvis, él ya hacía música de tintes muy similares, y es su pareja la que le mira y le dice, vete ahí a hablar con este tío, tú haces lo mismo, vete a ese sello porque te van a sacar.
Entonces, está todo muy bien relatado en una película que hicieron sobre Johnny Cash.
Sí,
¿cómo se llamaba?
La cuerda floja.
La cuerda floja.
En
Reese Witherspoon. Se llevó el Oscar, Reese Witherspoon.
Sí, luego como mención honorable al final del programa, yo creo que hay algunas películas las que se
pero está muy bien esa película, realmente.
Bien,
bueno, bien. Ahora hablaremos de ella,
está
pero
muy bien. Y yo, de hecho, cada vez que pienso en Johnny Cash, se me viene a la cabeza la imagen de Joaquín Phoenix.
Bueno, es que claro, estaba extraordinario. O sea, hacía un trabajo impresionante, ¿no? Pues ¿o no estás de acuerdo?
Sí, sí, a mí me gustan mucho los dos, tanto él como ella, haciendo de June Carter, que es el amor de su vida. Tanto es así que cuando Johnny Cash fallece, él llevaba unos cuantos años con un cáncer muy avanzado, del que pues, aguantaba. Llega un momento que se muere ella, y al poco de morir ella, él se va detrás. O sea, sin ella su vida de verdad que no tenía mucho sentido. Siempre fue un tío trágico, marcado por, lo pone muy bien en la peli, por esa muerte tan brutal de uno de sus hermanos en un accidente con maquinaria, ¿no? De una serrería, es muy, muy duro. Luego, siempre tuvo una especial comunión pues con la figura del forajido, incluso del delincuente. Este Folsom Prison Blues, cuando lo tocan en la prisión de Folsom, ¿no? Ese famosísimo directo, es brutal. Luego esto se editó un poco, no censurado, pero sí cortado, y cuando se hace la reedición, tío aparece advirtiendo entre canción y canción, dice, está muy bien que gritéis, pero todos los joder, los mierda, los tal, es mejor que lo digáis porque esto se va a grabar y no va a poder salir en el disco, así que... Y hay un momento en el que sí que aparece en esta canción, hay una frase que dice, está relatando la historia de un preso que va camino, ¿no?, de la prisión donde se va a pasar el resto de su vida, y dice, maté a un hombre en Reno solo para verle morir. Y en cuanto dice eso, empiezan a oírse unos naivítores de gritos, ¡wow, sí! Entonces aplaudiendo, ¿no? Un tío está contando que ha matado a otro solo por verle morir. Y ahí se montó también bastante gorda. Johnny Cash tuvo muchísimos problemas, altos y bajos. Esto tuvo una dimensión televisiva muy grande, tuvo su propio show presentando a otros artistas, actuando él muy, muy grande, y siempre recordado junto a June Carter. Y como veo que el reloj avanza impasible, no vamos a tener que quedar aquí. Me da una pena terrible.
Hombre, pero joder, sí, nos quedamos aquí. Hombre, te damos 3 minutos más.
Bien, entonces,
venga, va.
Si me dais un poquito de tiempo para hablar, yo os comento, lo de Johnny Cash fue muy grande porque, claro, es un tío que le pasa un poco lo que a Wanda Jackson, que se le recuerda mucho por su vertiente country, pero en la parte rockabilly, porque esto está sonando realmente, no es country puro, ¿no? Tiene tintes a veces en el ritmo, a veces en la manera de cantar, a veces que no casa mucho con la idea de country tradicional, que vamos a decir, ¿no? No es Hank Williams. Tiene mucho de Hank Williams, pero no lo es. Entonces le situaba como en un punto en el que ni es el ídolo de unos ni es el ídolo de otros. Todos lo podrían escuchar, pero nadie, o casi nadie, le reivindicaba hasta ese punto. Y van a tener que pasar los años hasta que este hombre explote en todo su esplendor, ¿no? Y nunca va a tener la misma fama que Elvis, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, porque la parte country es más difícil de exportar, yo creo. Pero sí que va a tener una dimensión muy grande. Y es de los pocos que, bueno, primero llegó
pues
a viejo.
Se ha mantenido en la posteridad como uno de los grandísimos, vamos, sí. Al nivel de Elvis, ¿no? O sea, yo creo que...
Yo no sé si al nivel de Elvis,
bueno,
es verdad.
Quizá no
pero...
tan...
No, quizá.
Sí, pero porque claro. Elvis está ya a un nivel que sí, es bueno. Bastante... Es sí. Como Marilyn.
Bueno, pues, es una especie de dios, ¿no?
Sí, sí, pero vamos, que ya dentro de la dimensión mortal está de los primeros.
Sí, si no el primero. Y de hecho, en su época ya más madurez, cuando estaba bastante mayor, hizo una serie de grabaciones muy basiquitas, sobre todo versiones de artistas pues de Pet Smith, con el Personal Jesus, sí. Soundgarden, un montón de versiones que están reunidas en las American Recordings. Si algún oyente, si no las ha oído, por favor que vaya a oírlas, porque son descarnadas, además, muchísimas. Tiene una versión de un tema que se llama Hurt, H-U-R-T, de Nine Inch Nails, que el propio Trent Reznor, ¿no? el galardonado con el Oscar Trent Reznor, cuando la escuché se puso a llorar y
hombre, es que
no
es
tocarla,
impresionante,
durante
sobre
años
todo porque cuando estás escuchando esa versión de Hart, que tú ya, él está muy mayor, yo creo que ya June Garten había muerto,
sí,
¿no?
Yo creo que en ese periodo, si no estaba muerta, pues casi
y,
no.
Y está como hablando de su autobiografía en esa canción, entonces es claro. También muy emotivo el hecho de que también sabes cosas de Johnny Cash y cómo en esos momentos que era premonitoriamente casi el final de su vida, pues es como un testamento final, ¿no?
Es que esa letra, claro, Trent Reznor cuando la saca con Nine Inch Nails era un chavalito, era muy joven, pero que te la cante alguien con ese recorrido vital tan largo y tan intenso, la misma letra, ¡buf!
Cambia. Mira, es un poco, yo creo que cuando escuché Heart de Johnny Cash, es un poco el mismo efecto que cuando Edith Piaf canta Rien de Rien.
Es muy similar, yo creo.
O sea, alguien le escribe, en ese caso a Edith Piaf, le escribe una canción que es como una especie de epílogo de toda su vida cuando ya está a punto de dejar los escenarios, y con Johnny Cash pues ocurre algo parecido. Alguien, en este caso la canción ya estaba escrita, le dice, toma, canta esto, y es como un epílogo de toda su carrera artística y vital, ¿no? Entonces, claro, por eso es tan emotivo, es que...
Totalmente.
No se puede luchar contra eso por muy Elvis que seas.
Totalmente. Y yo os digo, para mí es una de las figuras a reivindicar siempre. La pena es que se nos quede eso, corto de tiempo para no poder hablar de más personas, pero...
¿Pero con qué cerramos?
Brutal. Yo creo que podemos cerrar un poquito con Johnny Cash, de acuerdo, con la segunda que teníamos preparado, creo que es el Ring of Fire.
Que además la compuso June Carter.
Sí, es de la familia, ¿no?, de June Carter, o sea, la decían como número de ellos, y él hace una versión maravillosa. Tiene la anécdota de que intentaron utilizarla, por aquello del anillo de fuego, para una campaña de antihemorroidales. No lo consintió.
Cierto,
la familia,
cierto, cierto. Sí, sí.
Así que nos quedamos escuchándola y respetando, ¿no?, el original.
Muchas gracias, Felipe, y buenas noches.
Buenas noches.
Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. The ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts
like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire was wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Lelo es sinónimo de placer, de lujo, de belleza,
de elegancia y sensualidad.
Lelo revela a la mujer placeres ocultos en su cuerpo
y en el de su pareja.
Lelo acaricia mis sentidos
y mi piel, envuelto en mi fragancia,
y mi piel junto a la suya.
Lelo siempre a mi lado,
al nuestro.
Lelo en mi cuerpo.
Lelo, la marca sueca de diseño.
Lelo, los objetos de placer más deseados del mundo.
Entra en lelo.com.
Ya están los vecinos otra vez.
Lo mismo les da de noche que de día.
O lunes que domingo.
¿Y eso que en las reuniones de vecinos parecen gente normal?
Pues nosotros no molestamos a nadie cuando lo hacemos.
Eso, cuando lo hacemos. Descubre más de 5.000 maneras de molestar a tus vecinos en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Profesor Martín Vázquez, ¿por qué es tan difícil seguir una dieta adelgazante?
Según los últimos estudios, el 80% de las personas abandonan su dieta, principalmente por culpa de la ansiedad que suele acompañarles al no poder comer todo lo que les gustaría, especialmente los dulces.
Entonces, ¿las nuevas Gumiline de Laboratorios Acta Pharma nos ayudarían a vencer esta ansiedad y conseguir nuestro objetivo?
Por supuesto. Gumiline son las primeras gominolas formuladas con ingredientes que te ayudan a adelgazar. Y como es en forma de gominola, con Gumiline conseguirás vencer esta ansiedad. Todo ello, por supuesto, con la calidad de un producto farmacéutico.
Ya lo saben, esta primavera toca romper las reglas con Gumiline, las gominolas adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
www.balneariolahermida.com. Os vamos a leer algunos de los mensajes que han ido llegando a lo largo del día con el tema de esta noche, Báilame. Ya sabéis que el balneario de la Ermida está en los Picos de Europa, que es uno de los lugares más bonitos de España y más originales también, porque tenemos una España verde llena de pastos y de vaquitas, así como si fuera Suiza. Y además en este balneario, que no es un spa, la diferencia es precisamente que brotan ahí mismo desde hace miles de años unas aguas minero-medicinales que son las que en las que os vais a zambullir si ganáis este concurso. Así que participad todos enviando un correo o en Facebook o en Twitter. Os leemos algunos de los mensajes.
Por ejemplo, en Facebook dice Eva María: báilame aunque no te guste, solo porque yo te lo pido.
Marisa, báilame al ritmo del deseo.
Marta, báilame algo sugerente y luego te daré un premio.
Hans, enséñame cómo flotan tus pies al compás de la música. Báilame, vuela con tu ritmo y permíteme ser espectador.
Abraxas, báilame sin pena. Anda, déjate llevar por la música que yo hago el resto.
Jesús, báilame el agua y te baño esta noche sin entrar en la bañera.
Cani dice, báilame y hoy yo seré tu palomita. Y Pedro nos escribe un par de frases, pero nos vamos a quedar con la última, que es muy graciosa. Dice, báilame por fandango, gitana, yo te bailaré por alegrías.
Y quién es el personaje fantasma de esta noche, que luego se nos olvida decirlo y claro, os quejáis con toda la razón. Pues Anar escribe Lolita Sevilla y efectivamente así es. También lo adivina Sergio, lo adivina Retama. María dice, al principio se equivocó, dijo que era Rocío Jurado, precisamente porque además hoy se cumplen los 10 años de la muerte de Rocío Jurado. Y bueno, pero luego se corrige y dice, ay, no, es Lolita Sevilla. También lo ha adivinado Óscar, lo ha adivinado Juan, otra María, Loredana. Bueno, yo sé que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero bueno, como María dice aquello que es verdad, que se nos ha pasado, que hoy se cumplen 10 años de la muerte de Rocío Jurado, Y no le hemos puesto ni una canción que la recuerde. Digo que no tiene nada que ver con el rock and roll, pero que a lo mejor...
Bueno, ella era así muy espíritu rockero, ¿no?
Era espíritu rockero, pero por aquí nos pide, Marina, una canción de ella que es como Yo te amo. La tenemos por ahí. Amalio me quiere matar cuando pido estas cosas así de pronto, pero venga, vamos a poner como yo te amo.
Que a mí esa canción me gusta mucho.
A mí también me apasiona, es un hit.
Es un hit
total.
Incluso cuando la canta Rafael es un hit.
También, bueno, es que Rafael tiene varios hits.
No, tiene muchos hits. Sí, de hecho, yo conozco más hits de Rafael que de Rocío Jurado. Pero esta canción, yo realmente no sé si es de ella o es de él. O sea, si es de ella o es de él, no sé quién será la canción. Pero no sé quién la cantó originalmente, si ella o él.
Marina, que va por ti.
Como yo te amo, convéncete. Nadie te amará como yo.
Bueno, gracias a Rocío Jurado por esta gran canción. Y hemos preguntado en el Sexo en la Calle por qué el rock and roll combina tan bien con el sexo.
Bueno, con el sexo hetero supongo que sí, porque no se parece que acompaña los movimientos. Con otros tipos de sexo no sé si combina, ¿no?
Bueno, porque hay un estado donde la persona por lo general tiende a liberarse y se establece también una conciencia, ¿no?, grupal que agita y que ayuda a conectar con lo más arcaico.
Bueno, porque el rock and roll, al menos en sus orígenes, traía consigo lo prohibido, ¿no? La subversión, el ir contra el orden preestablecido. Estaba relacionado con la juventud, estaba relacionado con las nuevas normas que estaban surgiendo en una sociedad que había cambiado. Entonces, bueno, de alguna forma, claro, todo eso está relacionado con el sexo.
Surgió en un momento feliz de la posguerra mundial y todo era expansivo y todo era la celebración de la vida y todo era la celebración de la libertad, que se supone que es el bando que ganó, ¿no? Pero bueno, el rock and roll como baile a mí me ha pillado demasiado joven y no es precisamente en el que más me he lucido. Pero sí, bueno, creo que es un baile y una música liberadora, frenética y por tanto muy excitante. Hey baby, jump over here when you do the ooby dooby. I just gotta be near ooby dooby.
No es solo música, sino también es cine, como decíamos al principio del programa, y también ha habido series de enorme éxito que han tenido mucho que ver con este género musical. En cuanto el rock se hizo popular, todos los soportes disponibles para su difusión se pusieron a trabajar para acercarlo a los más jóvenes, que al fin y al cabo pues eran quienes lo iban a consumir, ¿no? Y la televisión, claro, no fue una excepción. Durante sus primeros años de vida, el rock se pudo ver en la pequeña pantalla con programas como el de Ed Sullivan, por ejemplo, en los que los artistas se presentaban al público e interpretaban sus canciones en directo, bueno, pues como siempre han sido los concursos, ¿no?, de canciones en
pero
la
no
tele.
Fue hasta la década de los años 70 cuando la nostalgia por aquel primer rock and roll llegó en forma de las películas que hemos estado, bueno, comentando, así como por ejemplo
Gris, ¿no?
Además de bajo el formato televisivo, como es el caso de la serie.
¿Tú has visto
Happy Days?
Happy Days, ¿la viste, la pillaste?
No.
Bueno, Happy Days sonaba así como nos está poniendo Amalio.
Impresionante. Esta era mi serie favorita.
¿Happy Day?
Bueno, claro, claro. Aquí se nota que tenemos un salto generacional total.
Yo, fíjate, es que es más, te voy a decir una cosa.
No sabes
no
muy bien qué es.
No, ni muy bien ni muy mal. Yo hasta que Felipe Couselo no me ha adoctrinado en Happy Days, no tenía ni la más mínima idea de qué se refería. Salvo el Oh Happy Day, que no creo que tenga
pues
mucho
este
que ver.
Es un, fue una serie que se mantuvo en emisión desde el año 1975 hasta 1984. Un éxito así casi casi sin precedentes y que estaba ambientado pues a mediados de los años 50. En la serie el protagonista era Richie Cunningham, interpretado por Ron Howard, alrededor del cual pues se desarrollaban los acontecimientos principales, como sus dudas amorosas y personales o las situaciones cotidianas con su familia. Era una serie que realmente igual pues que podían ver desde niños hasta mayores. Gran parte del contenido de Happy Days se desarrollaba en el típico diner o cafetería con máquina de discos incluida, en la que Richie y sus amigos hacían planes sobre el futuro. Pero había un personaje que es el más carismático de esta serie y que después ha sido remedado en diferentes ocasiones en el cine, que era un secundario en realidad, que acabó por ser el más recordado de toda la serie, y hablamos de Arthur Fonzarelli, llamado Fonzi, que iba con su chupa de cuero, que era una especie de
John Travolta.
Era una especie, bueno, entre John Travolta, Bruce Springsteen, era así como el chuleta, pero bueno, era un chuleta, un chulo de buen corazón, un rockero ligón. Todas estaban enamoradas de él, por supuesto, que había dejado sus estudios y que se convertirá en el mejor amigo de Richie a medida que avanzaba la ficción. Las situaciones eran bastante inocentes en un principio y tampoco fueron demasiado polémicas en cuanto a lo sexual, si bien la reputación de Fonzi le mostraba como un auténtico depredador sexual, si nos fijamos bien. De hecho, él tenía su cuartel general en el baño de esa cafetería, y ahí ponía en los radiadores, que eran como radiadores que estaban despegados de la pared, enganchaba los sujetadores y enseñaba a todos los chiquillos que pasaban por ahí, porque no dejaban de ser unos adolescentes, a desenganchar el sujetador con un solo toque. Me acuerdo perfectamente de esa escena porque me moría de la risa.
Es muy impactante,
¿no?
Eso, quien lo sabe hacer. Bueno, en cualquier caso, ese mismo espíritu de la serie se mostraría tiempo después en otra serie de un formato parecido, aunque ambientada en la época de los años 70, en la que figuraban como pareja Ashton Kutcher y Mila Kunis, pareja en la vida real tiempo después, por otro lado. Aquellos maravillosos 70 referenciaba a Happy Days en muchos momentos argumentales, además de hacer referencias a las drogas y al sexo de una forma más explícita que su precursora. Un homenaje a Happy Days, la serie que de verdad plasmaba gran parte de la actitud rockera de los 50.
También nos puede hablar de rock and roll el doctor Carlos Balmori en lo que a la salud sexual se refiere. Sí, desde luego.
Doctor Carlos Balmori dirige la unidad de medicina sexual y, bueno, pues puedes conocer cómo trabaja tecleando www.unidadmedicinasexual.com y si tienes curiosidad sobre temas de salud sexual, suelo pélvico o infertilidad, visita su blog www.doctorbalmori.com. Muy buenas noches, doctor.
Buenas noches. Ayanta.
Qué maravilla. Yo es que te imagino bailando el rock. ¿Sabes bailar rock and roll?
Bueno, saber.
Saber no, ¿eh? Es que hay que saber, ¿eh? Para bailar el rock and roll de verdad hay que saber.
Sí, hay que... Y coordinarse, porque...
Es que no somos de esa generación.
Es baile de pareja.
Claro, ¿no? claro.
No es baile solitario.
A mí me encanta el rock and roll. Bueno, pero claro, qué maravilla. Es que eres estupendo, Carlos, porque me gustaría saber cómo lo enganchas al tema de la salud sexual, el rock and roll.
Hombre,
al movimiento pélvico.
De hecho, el rock and roll es una palabra que casi, o sea, equivale al sexo, ¿no? Aunque lo de rock and roll tiene un origen, es un término marinero, un término náutico, porque el rock es el movimiento hacia adelante y hacia atrás, y el roll, el movimiento hacia los laterales.
Eso ¡ay, no deriva, lo sabía yo esto!
¿No?
No.
Pues eso deriva o se utiliza o se hace un símil con la música pues afroamericana, un poquito del gospel. Uh-huh. Y entonces allí le llaman rocking un poco a la sensación esa de posesión que tenían cuando cantaban los espirituales, y ese contoneo, ese movimiento. Y de allí, bueno, pues ya esa música que empiezan a llamarla pues el rock and roll, pues parece que nace pues de un DJ, ¿no?, en Cleveland, por una serie de canciones y tal, pero el rocking, al fin y al cabo, era eso, ese baile sensual o sexual, y ya por eso estaba tan satanizado y el rock and roll, ¿no?, porque lo consideraban un baile pecaminoso y una degeneración, ¿no?, eso de que se mezclaran los chicos y las chicas y que bailaran ahí poseídos, al fin y al cabo. Entonces, bueno, más sexual que eso, pues
desde
casi
luego.
Es imposible.
Claro.
Excepto si te vas al tango, pero ya no es con sensación de posesión, ¿no?
Mira, me has dado una idea, ¿eh? La próxima programa que hagamos de música va a ser sobre tango.
Y pero bueno, luego llevado al aunque bueno, ahí estaba pues lo que eran los greaser, ¿no? Era la estética esta del cuero y de los empleados de las gasolineras, etcétera, y luego los preppies, que era pues lo que veíamos en la película de Grease, ¿no? De Sandy y tal. Al fin y al cabo, al final todos se juntaban o tenían ese común nexo, ¿no?, del rock and roll y disfrutar y estar juntos, chicos y chicas. Lo que es curioso es que, aunque en esas edades estaban en esa situación, en los años 50, que es cuando se desarrolla todo esto, culturalmente hay un cambio radical, porque bueno, acaba la Guerra Mundial y las mujeres, que habían salido precisamente a trabajar fuera, a las fábricas, a sacar la producción industrial que no se podía sacar en Estados Unidos porque los hombres estaban en la guerra, resulta que tienen que volver al hogar, a ser unas amas de casa absolutamente sumisas y dedicados por completo a la labor de tener hijos y de cuidar de la familia, ¿no? Es un cambio muy 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 radical. Dejan incluso las universidades, también bajan las inscripciones de las mujeres, y eso es muy curioso. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Betty Friedan, que es, bueno, fue un premio Pulitzer del año 64, y ella habla de el malestar que no tiene el hombre.
Claro.
Que porque claro, cuando viene pues eso, el hombre de la guerra, de la batalla, pues todo es para él, ¿no? Tiene que encontrarse bien, tiene que recuperar su sitio, su trabajo, su posición, y la mujer se la relega al hogar. Y además, como si dijéramos que se la intenta un poco engañar, porque se dice que su labor es muy importante, y muchas mujeres incluso asumen ese rol de que su papel, pues eso, no es secundario, y que ellas pueden estar perfectamente realizadas en esa labor del hogar, pero poniendo y anteponiendo todo lo que es siempre el interés del hombre, ¿no? Se disminuye, por ejemplo, en el libro, ya digo, de Betty, ella ve o señala cómo se ha bajado la edad de los las relaciones matrimoniales, cómo sube la tasa de natalidad, cómo las por ejemplo las en todas las revistas se hace un canto a lo bien que está la mujer, el papel en casa, porque todo lo que sea formarse, adquirir conocimientos, cultura, va en detrimento de esa labor que tiene que hacer en casa, o incluso de su propia capacidad de atraer a un marido, ¿no? Si son demasiado, entre comillas, listas o hacen otra actividad que no sea estar en casa, pues posiblemente no se van a casar, ¿no? Luego, por ejemplo, se mete mucho con Freud, ¿no? Porque Freud también decía que las mujeres las trataba como menores de edad, ¿no? Y que además estaban destinadas a ser amas de casa. Eso es lo que decía.
Sí, claro.
Freud. Y por ejemplo, eso lo aprovechaban a nivel también publicitario las casas de los aparatos pues las aspiradoras, etcétera, y tal.
Sí, los aparatos domésticos.
Domésticos, ¿no? Para decir que, bueno, que la mujer pues iba a manejar una serie de aparatos complejos, y que, claro, ella tenía que estar para esa labor, ¿no? Que eso era hasta fenomenal, ¿no? El que pudiera disponer de todos esos aparatos, porque, bueno, iba a tener los avances tecnológicos a su alcance, ¿no?
Esa responsabilidad, esa gran responsabilidad.
Sí, sí. Y luego en el aspecto sexual, bueno, pues muchas amas de casa lo que, bueno, pues buscaban la satisfacción muchas veces en el sexo, pues claro, porque no encontraban la satisfacción pues ni en las tareas del hogar ni en los hijos, y entonces, bueno, pues intentaban buscar muchas veces en el sexo esa satisfacción. El que lo lograran o no, pues ahí estaba lo complicado, ¿no? Porque si no se buscaba precisamente como algo de placer, sino como una fuente de escape, pues si lo que había que dar era satisfacción solo al hombre, no sé ella si conseguía también sentirse satisfecha en esas actitudes, ¿no? Pero bueno, luego ya, la verdad es que eso fue una década, porque ya justo a final de los años 50, o sobre el año 57, aunque luego hasta el 60 exactamente no se comercializó, fue la aparición de la píldora, ¿no?
Claro.
Y con eso ya, pues...
Bueno, cambió. Hablamos de Estados Unidos, porque la aparición de la píldora en España fue más tarde, ¿no?
Más tarde, sí, pero bueno, la revolución sexual, pues digamos, el nacimiento fue ahí, en el año 60, y eso es lo que cambió todo. Y de hecho, ya a final de los 50 aparece lo que se llama el movimiento beat, que es que ya desprecia el tema rock and roll, y esto aparece sobre todo ahí en la zona de la zona norte de las playas de San Francisco, que es lo que llaman el beatnik land, y ahí, bueno, lo que pasa es que empiezan también a denostarlo un poco, porque ahí ocurre una serie de violaciones a algunas chicas. Entonces, ese movimiento, pues eso, se relaciona con que hay demasiada promiscuidad, demasiada apertura hacia el sexo, ¿no? Y un poco de marginalidad. Y bueno, empiezan también un poco los conflictos, ¿no? De esa liberación sexual con respecto a los jóvenes que bueno, que buscaban efectivamente salir un poco de esos años, de esa década en la que también habían estado un poco coartada su libertad sexual, ¿no?
Pues qué interesante, ¿eh? La verdad, muy, me ha gustado mucho escucharte, Carlos. Muchas gracias. Tomamos buena nota de todo.
Muy bien.
Gracias y buenas noches, querido doctor.
Buenas noches, Ayanta.
Pues mira, el doctor Balmori nos ha añadido algunas cosas sobre la palabra rock and roll que yo desconocía y que yo creo que muchos de nosotros desconocíamos.
Bueno, es lo que tiene hablar con un doctor,
claro,
¿no?
Sí.
Tan puesto como el doctor Balmori.
Como un doctor.
Que es un señor tan sumamente ilustrado.
Ilustrado y cómo está de guapo. O sea, es que se está cada día más guapo el doctor Balmori. Cómo nos gustan los doctores guapos, ¿verdad?
Sí, la verdad que, hombre, es que sí, los humanos guapos en general, los terrícolas.
Sí, pero ya sí, sí, el doctor,
sí, porque además es que
sí, el doctor,
yo creo que ya lo habíamos dicho alguna vez.
Es como Dios.
Es como Dios, sí, como un Dios así de carne y hueso. Sí. Es como un Dios de... Vamos agarraditos los dos. ¿Cómo se llama?
Es?
Ese
¿cómo
la flor
es?
De la canela.
La flor de la canela.
Es como
sí.
El protagonista de la flor de la canela.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, una cosa tan atemporal, ya, o sea, tan ajeno a las modas pasajeras y efímeras de la sociedad contemporánea, que claro, ya es que te da una sensación de solidez.
Sí, también,
Dios mío,
bueno,
se está muriendo de vergüenza.
Bueno, oye, mira, son requiebros, esto es así, ¿no? Pero además aquí tenemos, es que la verdad es que tenemos un equipo.
No.
Es que entre Óscar Ferrán y Amalio, el doctor Balmori y Efe, que ya está aquí para hablarnos de literatura erótica, que también tiene su aquel, cada uno en su estilo.
No, cada uno, ¿no?, en su estilo, claro que sí.
Pues estamos las más de contentas.
Sí, tenemos aquí como nuestro harén masculino,
claro.
Que creo que tenía un nombre,
sí, no, pero virgen, así sin catarlo.
Bueno, impolutos por nuestras partes, por las partes de sus respectivas parejas, me temo que no son tan impolutos,
o al menos queremos
creer, ya que son colaboradores de un programa de sexo.
Bueno, pues vamos a dar paso a Efe y a ver qué nos receta en lo que a la literatura erótica se refiere.
Leo, luego existo, y existo porque leo. Y en la conexión entre leer y existir se producen, de vez en cuando, momentos de desasosiego. ¿Serán mi vida y mi conciencia un mero producto de mis lecturas, como si no fuera otra cosa que una suerte de Alonso Quijano el Malo? ¿O todo será un puro desatino en otro sentido menos grave, más bien ¿No será todo una exageración? Bueno, prometo que me lo voy a pensar y os lo explicaré si eso en mis memorias, que a nadie interesan. Y de unas curiosas memorias os voy a hablar precisamente esta noche, de las memorias del abate de Choisy, un personaje de la Francia posterior a la Guerra de los 30 años, esa guerra que otorgó a nuestro vecino del norte la hegemonía europea en detrimento de España. Unas memorias en las que dice cosas como esta. Yo he vivido 3 o 4 vidas diferentes, hombre, mujer y siempre en los extremos. El abate de Choisy, nacido François-Timon León de Choisy, abate desde los 9 años, cortesano, soldado y hombre y mujer de mundo. Pues el abate acabó haciéndose sacerdote, ya que abate no es solo, no significa en absoluto ser clérigo, sino es solo quien posee órdenes menores. Y no solo sacerdote, sino un respetable miembro de la Academia Francesa. El ínclito Luis Antonio de Villena dedicó una interesante reseña a la primera edición en español de estas memorias, publicadas por Laertes en 1999, y que prologó y tradujo María Pino para la editorial. Villena nos cuenta cómo la familia del abate estaba vinculada con el alto servicio a Luis XIV, y la vida de François-Timon León, curioso nombre, resultó casi siempre amable y relativamente fácil, aunque jamás escasa en riesgo. Eran vidas tremendas aquellas. Fue un digno heredero de los libertinos, que a principios del XVII se declararon hedonistas y renovados discípulos de Epicuro, como Dios manda. Y añade Villena, fue el iniciador de ese otro clima hedonista, ilustrado y galante, que brilló y dio fama a la Francia del XVIII, la de Voltaire y las marquesas licenciosas. El abate de Choisy nació en 1644 y murió en 1724, 80 años bien cumplidos. Y está literalmente entre ambos mundos, entre ese XVII y ese XVIII tan francés. Aunque a veces se sintió acometido por la necesidad de penitencia, juzgo normalmente que la vida está hecha para el placer y el deleite y que, contra tantos, el Valle de Lágrimas podría ser un ameno jardín. El abate de Choisy fue amigo desde niño del hermano del rey, que era conocido por su afeminamiento y por su gusto hacia los varones. Así que él mismo aprendió a vestirse muy pronto de mujer. Era un adolescente hermoso y casi imberbe, y le gustó sentirse admirado como dama. En la corte el asunto resultaba, fuera de ciertos bailes, más bien escandaloso, y el joven Choisy se escapó a Burdeos al cumplir 20 años, y allí trabajó 9 meses como actriz. Tenía una bonita voz, sabía música y recitaba bien los versos, lo que hacía falta para ello. Con el tiempo, Choisy, de nuevo en París, pasó años viviendo en barrios populares, instalado a todo tren, pero siempre vestido de mujer. Más tarde haría lo mismo en provincias. Y a la guapa y elegantísima señora de Sancy o condesa de Vagué, como se hizo llamar en un lugar y en otro, no le faltaban pretendientes masculinos. Aunque salvo una vez, al parecer, este abate, vestido de mujer, no cedió a tales requerimientos. Pues a él, y este es el mayor encanto de la historia, lo que le gustaban eran las jovencitas. Y así, como distinguida y joven señora, conquistaba señoritas y actrices más jóvenes, muy bellas, a las que llevaba a vivir con él, con ella, con el consentimiento general, y las que amaba con un ardor travestido hasta que le seducía a otra. O una de ellas se casaba. De una de ellas, de hecho, llegó a tener una hija. Choisy escribió sus memorias hacia 1687, cuando fue admitido en la academia, por sus libros morales y de viajes, naturalmente, y ya llevaba una vida menos aventurera, pues entre el travestismo y su afición al juego, entonces vestido de hombre, varias ruinas de ludópata, su viaje a Siam, sus estancias en Italia y alguna que otra campaña guerrera. No sabemos cuándo sacó tiempo este gentil hombre para escribir unas memorias sobre el reinado de Luis XIV, en las que intercaló sus episodios vitales como seductora. Lo que hace a las memorias de Suassy doblemente preciosas es que si bien otros personajes de su tiempo buscaron transformarse en mujeres, como el propio hermano de Luis XIV, Felipe de Orleans, solo él se atrevió a rasgar el velo secreto de este travestismo y a escribir sobre su asombrosa transformación en Madame de Sancy o en la Condesa de Desvague. Lo hizo de un modo absolutamente sincero porque se lo pidió una dama virtuosa, la señora de Lambert, de la que era consejero espiritual, pero nunca publicó su confesión, incluso quemó algunos fragmentos. A su muerte, el abate de Langlet du Fresnoy copió clandestinamente parte de las memorias de Suassy y las imprimió fuera de Francia, donde circularon y se vendieron como mercancía prohibida. Y en 1862, siglo y medio después de fallecer, el escritor Paul Lacroix hizo una edición fiable y completa que tituló Aventuras del abate de Suassy vestido de mujer. ¿Y qué dice el texto? Tal vez al señor cura no le parecería bien, dije riendo. A mí, señora, ¿y qué cosa hay más inocente? Es como una hermana mayor besando a la pequeña. Con su permiso, coloqué a la señorita de la gris como la víspera, del lado de los invitados. Se acostó boca arriba, sabía muy bien cómo colocarse, y me eché sobre ella para besarla. Fue un beso largo, nunca habíamos experimentado tanto placer. De tanto en tanto, dejaba su boca y me recostaba en la cabecera junto a ella, pero sin cambiar la postura de nuestros cuerpos. En cuanto la chiquilla se casó, volví a pensar solamente en mí. El deseo de ser bella volvió a poseerme con furor. Me hice trajes magníficos, me puse otra vez mis preciosos pendientes, que no veían la luz desde hacía 3 meses, las cintas, los lunares, los aires coquetos, las muecas, de nada me olvidé. Solo tenía 23 años, aún me creía deseable y quería ser amada. Está claro, no hay duda de que el abate de Suassy lo pasó bien renunciando a bastante poco. Murió a los 80 años con 3 arzobispados, el decanato de la Academia Francesa y el deanato de la Catedral de Bayeux. Rien ne va plus, no va más. Yo, de mayor, quiero ser como él.
Pues ahora ya vámonos a bailar, Eva, ¿no? Porque después de todo este programa dedicado al rock and roll, yo creo que ha llegado la noche en la que tú y yo nos vamos a ir por ahí de fiesta.
¿Esta noche?
No.
Ay, no, yo no sé si a lo mejor que nos esperamos al jueves.
Ya, es que el jueves luego miércoles tenemos un trajín con lo de irnos al balneario y todo esto. Que no da un abasto.
A lo mejor los miércoles es el día...
A lo mejor está un poco apagadito, ¿eh? El miércoles para yo irnos a bailar sí. A las 6 de la mañana.
A lo mejor
mañana
tenemos que ir sobre seguro. Un día,
sí.
Ya que nos vamos por primera vez en tantísimos años, vamos a irnos...
Por primera y última vez, en lo que a mi caso, en lo que a mí respecta, por lo
no
menos.
No se sabe nunca. ¿Tú no sabes eso de no, que nunca no te tomas la última copa?
Ah, no.
Una noche te tomas la
sobre
penúltima.
Sobre todo porque no bebo copas, ¿no? Soy abstemia.
Pues tomarás
pero,
una sí, copa una, de
una
Aquarius.
Cera, sí.
Lo que tú quieras. Pero yo creo que a lo mejor tendríamos que asegurarnos un poquito de... No sé si de éxito, pero por lo menos de gente alrededor.
Sí.
Por lo cual, tal vez...
Eso es fundamental. Tal vez mejor
jueves,
el jueves.
Viernes.
O el viernes, sí, sí. Pues nada, ahora que, señores, que nos vamos a dormir, que estamos reventadas, agotadas. Pero eso sí, con ritmo. Con
ritmo y con mucha con ilusión, ritmo. Porque mañana vamos a hablar de una peli que nos ha gustado.
Bueno, lo cual es increíble.
Lo cual es algo
tremendas.
De celebrar. No, somos tremendas y es que a veces encadena. Aunque la de la semana pasada tampoco nos disgustó, que era Reina Cristina.
No, tampoco nos disgustó. Pero esta, El hombre perfecto, que es la película de la
estreno,
que vamos a hablar...
La peli de estreno también.
Mañana con Andrés Arconada, de estreno, y que además está en varios cines, o sea, todavía podéis verla cómodamente, por lo menos en Madrid. Es un thriller que no está nada mal. Thriller, o no sé...
Bueno,
definirla.
sí, bueno, es que es un thriller.
¿No?
Vamos, estás
pero,
con el alma en vilo.
Con el alma en vilo. La verdad, la he disfrutado, la hemos disfrutado mucho, ¿verdad?
Mucho,
así
mucho.
Es que, pues hablaremos mañana de esta película y aprovecharemos el tirón para hablar de las mentiras en pareja, que hay mentiras, digamos que hay mentirijillas Y hay mentiras de esas que ya se te hacen bola y eso es indigerible, ¿no? O sea, son situaciones en las que quizás sea mejor desaparecer para siempre.
Mira, esto es como esta película española de la vida del otro, la vida de la nadie. Vida de... La protagonizada por un hombre que, por cierto, enlazando con el programa de hoy, se llevó el Goya por una película en la que él decía rock and roll. ¿Cómo se llama? Amalio, por Dios, no, ¿cómo se llama este galán? Este galán que hizo de un...
¿Que decía rock and roll?
Sí, que decía rock and roll y que de hecho por eso se llevó... Es que estaba, tenía el nombre en la punta de la lengua y cuando estaba a punto de decirlo, se me ha desvanecido.
Bueno, pues...
Un actor ya que tendrá sus 50 años más o menos, que ha sido guapetón, bueno, que de hecho es muy atractivo.
No, no tienes ninguna posibilidad de que me acuerde. No. Realmente, no tengo ni idea. No, nos hemos quedado así.
Bueno, no, pero yo lo voy a buscar antes de que termine el programa, vamos a ver, porque... Mejor actor protagonista.
Pues, pero lo estás buscando, ¿por qué razón que me he perdido en esta pérdida tuya de memoria? O sea, en lugar de...
Porque es el protagonista de la película que te digo, creo que se llama La vida de nadie, sí. Que era la historia de un hombre que se hace pasar por trabajador del Banco de España, cuando en realidad una película donde salía Adriana Ozores, que hacía de
Tristán
su esposa...
Ulloa.
No, Tristán Ulloa, no. Hacía de su esposa, y resulta que era todo mentira.
Sí.
Y yo
no,
recuerdo
es que
de ver
Tristán
esa
Ulloa
película...
hizo otra película de un hombre que tenía dos familias, esos casos de los que se habla a veces en la prensa, dos familias, pues, ¿no? Durante 20, 30, 40 años, con hijos, con nietos, y que pasaba la Nochebuena en casa de una mujer y el día de Navidad en casa de la otra, y en fin, un hombre
pues
que...
Pues me suena a mí.
...sobrellevar esa engorrosa situación hasta el final de sus días, ¿no? Bueno, pues hay situaciones así. Por eso hablamos de las mentirijillas y de las mentiras bien gordas, ¿no?
Bueno, y tan gordas. Bueno, pues nada, desgraciadamente no me voy a acordar del premio de...
Pues nada, a ver si conseguimos decirlo mañana.
¡Coronado! ¡Coronado!
¡Coronado, hombre!
¡José Coronado!
Sí.
Era muy fácil. Bueno, pues él se llevó un premio Goya por protagonizando otro thriller que cada vez que él iba a hacer alguna masacre decía rock and roll.
Rock and roll.
Bueno, pues este hombre protagonizó esa película La vida de nadie, que también era un poco como esta. De se te va haciendo un nudo en la garganta y ya no puedes ni compatibilizarlo con la comida si es que estás comiendo viendo la peli o
no,
palomitas
ganas,
en el cine.
Tendrán ganas de parar el rodaje y decir, pero vamos a ver.
No, no.
Reorganicemos este lío en el que se está metiendo usted.
O sea, ahí es donde realmente la frase de cómo hemos llegado hasta aquí sí. Tiene toda la importancia toda. Del mundo. Es realmente angustiosa. A mí me angustió mucho y me parece sorprendente que uno pueda empatizar tanto con el protagonista cuando incluso no estás de acuerdo con lo
bueno,
que hace.
Eso es lo interesante. De hecho, sí. Eso es muy interesante en la película. Pues porque al fin y al cabo, bueno, no sé, lo hablaremos mañana, ¿no? Pero es sí. Una mezcla entre el incauto, ¿no? El joven, medio tonto, pero al mismo tiempo con un talento a explotar, como demuestra. Porque
sí, sí,
lo demuestra,
sí.
En fin. Y,
menos mal
y
que lo demuestra.
El que quiere llegar a un estatus social que, por otra parte, no le compete, ¿no? Bueno, es una situación muy a lo Crimen y castigo.
Completamente. No le compete y, además, que te da un poco de rabia porque te das cuenta que dices, ¿pero tú qué querías, ser escritor o escribir?
Claro, este ¿no? es
el... Esta,
pero
esta
bueno,
cosa
pero
rabia
el caso es que luego sí escribe, ¿no?
Sí, o sea... bueno, menos mal. Al final se acaba redimiendo.
Bueno, en fin, de ello hablaremos mañana. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches.
Que se te cure lo de la memoria, que creo que te lo estoy contagiando. Sí. Ha realizado el programa Amalio Varela y a todos vosotros ya sabéis que mañana, a partir de las 12:30 de la noche, más sexo aquí mismo, en Es Radio. To and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say, so you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business for me to be involved in. Good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Too much monkey business, too much monkey business.
much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail or order suit or operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army crows, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave.